El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 1 de agosto de 2022. Gracias a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Aviles y Luis Basteiro coordinando a todos los deportes COPE y con Víctor Catalina a los mandos del sonido. Y también además hay mucha gente que sigue en la sala de máquinas. Siempre digo, entre los que ya estaban y los que han venido a aprender y ayudar. Están Miguel Aguilar, Edu Jiménez, Laura Solán y Mikel Zumalde. 1 de agosto ya, ¿eh? 1 de agosto. En 11 días empieza la liga y hay quienes aún no se han ido de vacaciones. No es tu caso, Evangelio, no es tu caso.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Te gustaría que fuera tu caso, pero no es tu caso.
No, no, yo te digo una cosa. Ya una vez descansado y desconectado lo que yo creía que necesitaba, ya ahora hay que currar.
Me parece maravilloso.
Vengo con muchas ganas de currar.
Me parece maravilloso. Estoy contigo y lo único que espero es que dentro de 5 días
no digas lo contrario. ¿Te crees lo que te estoy diciendo?
No, por eso digo que espero que en 5 días no me digas lo contrario. Vale. Pero bueno, todo se andará. Ahora me cuentas que ha hecho el Eintracht, el rival del Real Madrid, que ha jugado en la Supercopa. Pero bueno, estamos justo en ese momento en el que unos empiezan y otros acaban las vacaciones, así que no son días fáciles para algunos. Pero aquí vamos a intentar hacer más llevadero ese regreso a los que vuelven, incluso a pesar del calorazo. El calorazo que sigue haciendo y que le tiene a uno la ropa como el papel de las magdalenas, aunque esté mal dicho. Bueno, no sé si escuchasteis anoche a Carlos Mikel en tiempo de juego con Albert Díez, pero si no, os lo recordamos nosotros.
Estamos pendientes de qué pasa con el futuro de Fernando Alonso, porque es verdad que parecía todo muy decantado para Alpine, pero le está tirando los tejos con todo Aston Martin. A ver qué pasa, porque la Fórmula 1 tiene la manía siempre de estropearme las vacaciones. Así que esperemos que estén tranquilitos.
Charlie Michael, buenas noches.
Buenas noches. Aquí ves que me olía una tostada y la tostada ha saltado. En fin, yo creía que la tostada iba a salir un poquito más tarde para estropear de verdad las vacaciones.
Bueno, no, efectivamente. O sea, date con un canto en los dientes que ha sido en el primer día de vacaciones.
Efectivamente, ha sido el primer día de vacaciones y tengo... Bueno, luego en un ratito a lo mejor desvelamos por qué me olía que esto podía pasar, pero es verdad que lo que pasaba ayer era que sabía que no iba a haber un anuncio en Alpine. Al no haber un anuncio en Alpine significaba que Fernando Alonso estaba hablando con Aston Martin, que la oferta era seria y que la estaba valorando seriamente, tan seriamente que en 4 días ha firmado un contrato con ellos. Un contrato que te puedo contar que las condiciones son las perfectas para el piloto asturiano, porque él quería varios años, es decir, tenemos un piloto infinito. ¿Por qué? Porque el acuerdo es dice multianual. Bueno, pues el acuerdo es 3 años. Estamos hablando 44 en Fórmula 1 si llegara al final de ese periplo. Pero, ¿qué pasa? Que cada año puede irse si no le gusta el proyecto. Es decir, es libre cada año. Con lo cual puede ser 1 más 1 más 1. El caso es que él es libre de irse si los resultados no son buenos. Y además, respecto a lo que le ofrecía Alpine, ¿por qué se ha decidido por este equipo? Por el equipo Aston Martin, que insisto, el equipo Aston Martin está muy mal en la clasificación, pero terminó justo detrás de Esteban Ocon, décimo la última carrera. No está tan lejos en prestación pura. Se ha decidido respecto a Alpine porque Alpine le ofrecía 2 años, pero eran 2 años inamovibles. Habían pasado de 1 año y valorar a ver qué tal vas, a 2 años inamovibles, y luego siempre le estaban durante esta temporada, desde que ha cambiado la dirección del equipo y está al frente de Laurent Rossi, le han estado todo el rato hablando del joven Oscar Piastri, del piloto australiano. Y eso parecía un intento de bajarle el caché a Fernando Alonso. Al final, él lo dijo el jueves pasado, cuando se supo de la retirada de Vettel. El mismo jueves se hace público, el miércoles por la tarde lo sabe Lawrence Stroll, y ahí activan el plan B, que hubo un primer contacto en junio, coincidiendo con el Gran Premio de Canadá. El contacto lo hace Martin Whitmarsh, que es el director operativo de Aston Martin.
Estaba en McLaren, ¿no?
el que estaba en McLaren y que además es el que llevó a Fernando Alonso de vuelta a McLaren, es un gran admirador de Lovetense. Ahí hubo un contacto, el contacto fue, bueno, va a ver qué pasa con Sebastián. Sebastián al final decide retirarse también porque la oferta que le hace renovación no es buena a Aston Martin. Uh-huh. Y en estos días, el jueves no habían hablado todavía, pero el jueves por la tarde ya estaban hablando. Y en vez de tener la reactividad de quien tenía prioridad, que era Alpine, es decir, su actual equipo, que enseguida sentarse con los jefes de Alpine y renovar, los que estaban como locos por firmar fueron los de Aston Martin, que además le están ofreciendo un proyecto en el que hay mucha gente de Red Bull y que él cree que puede ser positivo.
Bueno,
así que,
pues
bueno,
esas son las trazas fundamentales. Enseguida entramos en detalle y analizamos si podría ser, si puede ser, si va a ser, de hecho, un buen fichaje el de Fernando Alonso por Aston Martin. No te vayas lejos, ¿eh?
Aquí sigo.
Hasta luego. Bueno, tenemos a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona descansando después de volver ayer de las giras americanas. Vienen contentos los dos y eso es una buena señal para el arranque de la temporada, que está a la vuelta de la esquina, y sobre todo en el caso del Real Madrid, porque ya 9 días tiene la Supercopa de Europa. Y decíamos, Evangelio, que esta noche ha jugado el rival, el Eintracht.
Sí, ya ha goleado. Es partido de Copa de Alemania, ya sabes, y si no sabes, te lo digo yo, Munilla, que cada año, antes de empezar la temporada en la Bundesliga, en la Liga Alemana, tienen una ronda de Copa, la tradicional primera ronda, en la que entran todos los equipos de primera división, 32avos de final, partido único. Ha jugado en Magdeburgo, equipo que está en segunda división, y ha tocado a domicilio. Y ha goleado. 0-4 ha ganado el Eintracht con 2 goles del japonés Kamada, que fue uno de los mejores jugadores en la temporada pasada del equipo alemán, echándote, recuerdo, por el camino antes de ganar la Europa League a equipos españoles como el Betis o el Barça. Mantiene el mismo bloque. Han fichado a Mario Götze, el ex del Dortmund, que había estado en una etapa en Holanda, le ha ido bastante bien y le han repescado para la Liga Alemana. Mantiene el resto del bloque, incluyendo a Kostic, que es el serbio, para mí, el jugador más determinante del equipo, y juega muy parecido a la temporada pasada. 0-4, goleada para el Eintracht, que el próximo viernes empieza la Bundesliga contra el rival más difícil posible. Recibe al Bayern de Múnich, es el partido que abre la Bundesliga 2022-2023, el próximo viernes Eintracht-Bayern de Múnich.
Vaya prolegómenos del Eintracht para recibir al Real Madrid o para jugársela con el Real Madrid en la Supercopa Europa el próximo miércoles. Me alegro de verte. ¿Te apetecería mañana hacerte un mundo de Evangelini, ya que es martes?
Si el maestro líder y referencia no se enfada, puedo usar hasta su sintonía, si él quiere.
Bueno, pues le preguntaremos, ¿no?
Si nos lo permite, usamos hasta su sintonía.
Le preguntaremos a Bea Maldini. Gracias, Evangelino.
A ver qué dice, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, digo que están de descanso los jugadores de Barça y Madrid porque los despachos no para el trabajo. Hoy el Barça ha presentado a Koundé y en esa presentación Joan Laporta ha anunciado la activación de la tercera palanca económica. Ingresos de 100 millones más para poder inscribir, dice, a los jugadores que ha fichado.
La tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios por 100 millones a consorcios.com. O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
El club ha hecho una serie de operaciones que nos permite cumplir con la normativa. Supongo que no nos obstaculizarán con la inscripción de los jugadores. Esperamos que la interpretación que hemos hecho nosotros sea la misma que la de la Liga. Y si no, lo hablaremos y supongo que lo arreglaremos.
Y supongo que lo solucionaremos.
¿Se imaginan? ¿Os imagináis que después de todo lo que ha montado el Barça, la Liga dijera que tiene otro criterio y no le permitiera inscribir a todos los jugadores? Luego lo vamos a explicar. Y por cierto, a ver si le han encontrado las maletas al bueno de Koundé, que se las han perdido en el aeropuerto. Ha habido movimiento también en el Real Madrid, pero de salida. Uno que era esperado, el de Borja Mayoral, al Getafe. Firma por 5 temporadas y el montante de la operación es de unos 10 millones de euros. Le vamos a preguntar luego al Melchor Ruiz si esto acerca la posibilidad o no de un fichaje para la delantera del Real Madrid. Hoy también el Sevilla ha presentado a Marcao, el central que viene como recambio de Diego Carlos. El Atlético de Madrid ha renovado al canterano Rodrigo Riquelme hasta 2028 y lo cede al Girona. Y el Celta ha llegado a un principio de acuerdo con el portero Marchesín, del Oporto. Del fútbol internacional lo más llamativo es el fichaje de Cesc Fàbregas por el Como italiano de la Serie B. Otra aventura para Cesc, y está además en una categoría inferior. Y hoy, Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Pistoletazo de salida, se te ha hecho el día corto, se te ha hecho el día largo.
No, es que estoy acostumbrado a decirte buenas tardes y no buenas noches.
Tienes razón. Bueno, digo pistoletazo
de salida. El grado de empanamiento Munilla Casado va más o menos parejo.
No, sí, totalmente. Y hoy más que nunca. Me cuesta mucho el regreso, lo reconozco. Estamos los dos regresando, así que tocaremos madera. Digo, pistoletazo de salida, Pilar, para la selección de baloncesto, que ya está concentrada para el Eurobásquet.
Sí, 22 jugadores son los que llamó Sergio Escariolo para esta convocatoria, una convocatoria atípica que ha empezado hoy era día de reconocimientos médicos, de fotos oficiales, etcétera, etcétera. Habla mañana, por cierto, una presentación oficial en Madrid, en un pabellón del barrio de Atocha, está muy cerquita, en Daoiz y Velarde. Allí se presentarán una selección en la que los últimos en llegar serán Santi Justa y Garuba. Justa por un compromiso, por el tratamiento que tiene, porque arrastra algunos problemillas físicos. Usman Garuba serán los últimos en incorporarse, problemillas también, ya lo decía Sergio Escariolo cuando anunció esta lista de 22 jugadores arrastraba de la temporada Alberto Abalde. Y digo que es una concentración atípica porque hasta el día 30 España no va a viajar a Tbilisi, a Georgia, que es la sede para España de la primera fase del Eurobasket, pero tiene entre medias una ventana clasificatoria de la Copa del Mundo los días 24 y 27 de agosto, el 24 en Pamplona, el 27 jugamos fuera de casa. Y como digo, una mezcla de hombres que llevan muchísimos años, y estamos pensando todos en Rudy Fernández o Sergio Llull en esa convocatoria, pero evidentemente los jugadores que tienen que completar ese relevo generacional y que además tienen que jugar las ventanas por aquello de los problemas que tenemos en el baloncesto de medio mundo. La concentración tiene una primera semana de trabajo relativamente cortita porque el 9 arrancan los amistosos, hay un doble duelo España-Grecia.
Pues nada, vamos a hablar mucho de ello, pero decíamos, hoy es el pistoletazo de salida, porque tenemos el Eurobásquet ahí a la vuelta de la esquina, finales de mes. Un beso, querida empanada.
Otro Luis Pablo Munilla.
Empanado. Un beso, Pilar. Gracias.
Otro.
Bueno, pues todo esto hasta la 1:30, más el kilómetro 42 y la contraportada de Luis Basteiro, que hoy además se trae a un compañero de profesión que tiene mucho que contar, que no es otro que Carlos Martínez. Partidazo hasta la 1:30.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tema de portada del día, evidentemente, es el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Ya ha dado detalles, ha concretado detalles hace unos instantes Carlos Miquel. Son 3 años de contrato. Se hablaba de contrato, eso es lo que ha hecho Aston Martin, contrato multianual. Bueno, Carlos Miquel ha concretado que son 3 años de contrato y que al final de cada año Fernando Alonso unilateralmente lo podría rescindir si no está a gusto. ¿Sigues por ahí, Charlie Michael, no?
Aquí sigo, Luis.
Bueno, vamos a hablar además ahora también con gente del mundo de la Fórmula 1, gente del automovilismo, que sabe de qué va esto y que van a contar cuál es su opinión de lo que ha hecho Fernando Alonso y de lo que puede dar de sí su fichaje por Aston Martin. Pero, ¿detalles que quieras añadir a lo que has contado hace unos minutos, Carlos?
A ver, detalles que te puedo decir. Bueno, la sorpresa en Alpine ha sido absoluta. Ayer por la tarde dio una rueda de prensa Schaffnauer. Por cierto, mañana va a dar otra. Esta va a ser virtual. Dio, que es el jefe del equipo, dio una rueda de prensa en la que dijo que pensaban firmar a Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que realmente al ser un equipo que hay un jefe de equipo, pero luego por encima está el director general, que Loren Rossi estaba de vacaciones. No hubo reactividad, eso no han sido reactivos ante la posibilidad y la amenaza de Aston Martin. Yo creo que no se la han tomado en serio, han dicho, bueno, si es que nosotros tenemos un equipo mucho mejor. El otro lado de la historia, que es Alpine, se va a manifestar públicamente enseguida. Están bastante dolidos porque creían que Fernando iba a renovar con ellos. Y luego, lo otro que te puedo añadir es sobre el futuro. Dan Fallows es un gran diseñador, es un gran, efectivamente, arquitecto de coches. Ha aprendido con el más grande, que es Adrian Newey. Lo que pasa es que construir un equipo ganador es cuestión de tiempo. Entonces, yo creo que lo que todo el mundo... Mira, el avión venía lleno de repleto de aficionados españoles y me preguntaban, ¿pero esto va a salir bien? He llegado a casa y los vecinos... Esto como... La historia es la siguiente. Si tú fichas a los buenos, al final, y pones dinero, al final llegas. eso lo hizo Red Bull, incluso siendo un equipo cliente. Es un equipo cliente de Mercedes, es decir, ellos no fabrican los motores. Pero necesitas tiempo. La cuestión es, ¿será el año que viene un equipo ganador? No debe serlo. Pero ¿será un equipo mejor que Alpine? Puede ser mejor que Alpine. Yo creo que Fernando Alonso ha visto cosas que le han atraído más que su actual escudería. Que está todo asumiendo riesgos, desde luego. Y que los asuma con 41 años es tremendo. Y que quiera seguir dos, tres temporadas más, también demuestra el buen estado de forma física y de pilotaje que tiene el piloto asturiano. Así que, en fin, lo bueno de hoy es que se asegura el futuro. A ver qué tal sale la operación.
Bueno, decía que íbamos a consultar a gente de la Fórmula 1 por su opinión. Por ejemplo, está nuestro pilotazo Roberto Meri. Hola, Teto, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, hombre? Y está también Joaquín Verdegay, excomisario de Fórmula 1 y vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, un habitual también de todas las tertulias de Carlos Miguel. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, os pregunto a los dos, si quieres comenzar, Roberto. La pregunta es la misma para empezar para los dos. ¿Creéis que ha acertado Fernando Alonso con el cambio de Alpine por Aston Martin?
Bueno, como habéis dicho, Carlos Miquel, es un cambio bastante arriesgado. Ahora mismo Aston Martin, sobre todo en clasificación, les falta bastante performance. Sí que en carrera tienen un puntito más que lo que tienen en clasificación. Pero es bastante arriesgado, o sea, no es sobreseguro. Obviamente lo tiene como un nuevo reto. Sabe que Aston Martin tiene capacidad económica. Y sí que yo creo que con los fichajes que han hecho, teniendo a Fernando, con la estructura que tienen, pueden dar un paso importante hacia adelante, ¿no? Que al final es lo que quieren los dos, tanto Aston Martin como Fernando Alonso. Entonces, sí que podría ser un cambio positivo.
Joaquín, ¿tú qué dices?
Pues que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos y todo lo que ha dicho Roberto. La verdad que lo bueno es hacer las quinielas los lunes, ¿no? Porque decir cómo va a salir, pues vaya usted a saber. ¿Quién tiene más información que nadie? Desde luego Fernando. Que los ingredientes para hacer este cóctel son los mejores que pueden probablemente darse en este momento, pues eso parece. Pero ¿qué puede ser el resultado? Nadie lo sabe, y desde luego lo que no es fácil es decir que en el año 23 esto ya sea una fórmula ganadora. Lo que me deja impresionado es que el contrato sea por 3 años, porque con la edad que tiene Fernando, lo que demuestra es que los que pensamos que es el mejor piloto en este momento en activo, pues que no somos pocos, o sea, que hay alguno que lo piensan igual y pagan por ello, ¿no? Eso me gusta verlo.
Y además, os añado un detalle, cifras, no sabemos la cifra exacta, evidentemente, pero se está hablando de más de 20 millones de euros al año, que sería el tercer piloto que más dinero gana de la Fórmula 1. Seguiría siendo, porque actualmente es el tercer piloto que más dinero gana que la Fórmula 1. De la Fórmula 1, por ejemplo, por encima de Charles Leclerc. Entonces, eso quiere decir que lo genera. Y luego hay una cuestión de imagen de marca. Prefieren en Aston Martin vender coches con Fernando Alonso que con el defensor de las abejas, con todo el respeto del mundo y toda la razón que tiene para ello, que actualmente era Sebastian Vettel. No, digamos que casa más con el tipo de cliente. Vettel estaba en otro mensaje y en otra cosa. Entonces, bueno, pues al final todas esas cosas han influido, y también es cierto que cuando ayer alertaba de cuidado, que esto de la renovación está tambaleándose, hay una oferta muy buena de Aston Martin, el señor Roberto Meri y yo estábamos cenando, lo dije después de cenar con Lance Stroll, o sea, quiero decir que algo se olía en el ambiente, ¿verdad, Roberto?
Correcto, es correcto, no, de verdad. Menos lo de que no creo que Aston Martin te tirara a Fernando que a Vettel va a vender coches, creo que no tiene nada que ver, ¿eh?
No, bueno.
No creo que les dé. Obviamente, no, Fernando, si lo quieren es porque es un piloto muy bueno, muy completo, y tú no es solamente tener el dinero, es tener todas las piezas. Aparte de tener el dinero, tienes que tener a alguien que te guíe al equipo. Yo creo que Fernando es un piloto que tiene tanta experiencia que es capaz de decir, oye, pues necesitamos a esta persona al equipo para que el equipo mejore, y esto es nuestro punto débil. Y claro, Fernando pasa por tantos equipos y ha visto a tantos equipos trabajar que yo estoy convencido que él sabe cuáles son los puntos fuertes de un equipo, cuáles son los débiles. Y yo creo que lo que más le interesa a Aston Martin, aparte de que es rápido, de que es muy bueno en carrera completo, también es esto, ¿no? Que Fernando puede ayudarles a ir para adelante.
Claro, es lo mismo que ocurría con Michael Schumacher, con Fernando, y en el mundo de los rallies con Carlos Sainz, que son pilotos que tienen un conocimiento de lo que es el coche y ayudan a los ingenieros como nadie. De hecho, Carlos Sainz Jr. empieza también a demostrarse en esta línea de actuación. Es decir, para un equipo que quiera de verdad desarrollar y mejorar el coche y que tiene un programa de inversiones como parece ser que tiene Aston Martin, desde luego es un valor seguro, no cabe duda, porque es un gran desarrollador.
Oye, con la mayor de las inocencias, os pregunto, ¿el hecho de que su compañero de equipo vaya a ser el hijo del dueño de la escudería, eso importa para algo?
Inocencia poca, está bien tirada.
Para más.
Pero dale.
Bastante, a ver, claro, el tema es que va a llegar ahí Fernando y lo que no puede, a ver, realmente es que yo vería muy complicado es que destroce a Stroll, porque claro, al final es el que está pagando la fiesta y saldría perdiendo, ¿no, Lance, en este caso? Obviamente, yo creo que va a tener el mismo material.
Que van a tener el mismo material, decía Mary.
Sí, pero por ejemplo, lo que al hilo de lo que decía Roberto, van a tener el mismo material, pero espero que Fernando haya firmado todo bien claro, porque has dado el clavo del punto para mí más negativo de toda esta operación. El asunto es que en Aston Martin, cuando llega una pieza nueva, el primero que lleva la pieza nueva en el Aston Martin de esta temporada ha sido siempre Lance Stroll, antes que Sebastian Vettel. Y eso es lo que no puede ser. Si tanto quieres crecer con campeones, es lo que no puede ser. Es un viejo sueño de Larry Stroll, de Lawrence Stroll, del multimillonario, se cree que tiene una fortuna de 2.500 millones de euros. Padre de Lance Stroll, es un sueño que su hijo corriera junto a Fernando Alonso. Ya lo ha conseguido. Antes quiso tenerle, le tuvo incluso en la escuela Ferrari para estar juntos, y para mí es el digamos lo más negativo, eso y que es un equipo cliente, no es un equipo que fabrica sus propios motores. Pero también es cierto que el ratio de inversión de Aston Martin es mucho más alto del que está haciendo ahora mismo Alpine.
¿A ti, Joaquín, te preocupa lo del compañero de equipo?
Pues mira, me preocupa relativamente, porque Fernando metió la pata en su contrato del año 2007 o 2006 el primero con McLaren, y yo creo que esa espina ya no se le vuelve a clavar. Es decir, si de verdad ha firmado y ha escrito su carta a los Reyes, este punto tiene que estar claro en el contrato. Y probablemente, que lo he comentado antes con Carlos, a mí me da la sensación, y cada día lo tengo más claro, que a Larry Stroll, al padre, a Lawrence, le gustan las carreras, le gustan con independencia de que le apetezca, obviamente, que su hijo sea un gran campeón, le gusta. Y por eso se gasta su dinero con las dos manos, porque, bueno, también es verdad que su hijo no es que sea el número uno, pero es más que digno como piloto, no es Latifi. Pero bueno, dicho eso, yo creo que esto lo tiene que tener muy claro y probablemente le hayan aceptado alguna condición expresa que seguramente ha debido de plantear, porque no creo que le vuelva, vamos, que no lo haya tenido en mente. Y más que en mente, que no lo haya planteado de forma expresa, porque no creo que quiera volver a los tiempos en los que McLaren y Hamilton pues le hicieron pasar un año bastante negro, ¿no?
Uh-huh. No sé si hemos recuperado la comunicación con Roberto Meri. Bueno, ahora le preguntamos para cerrar, que nos dé su última opinión. Pero bueno, en todo caso, todo esto lo empezaremos a ver ya en rodaje, porque imagino que ha tenido... no sé, ¿ha impactado bastante o se esperaba en el mundo de la Fórmula 1, Carlos?
No, ha sido una sorpresa. Yo creo que es una sorpresa para todos. Insisto que yo sí que me esperaba que a mediados de este mes hubiera una decisión y que esa decisión podía caer para Aston Martin. Sí que creía en la opción de Aston Martin. En el momento que no está Vettel en el equipo, la opción lógica, por mucho que colocaban a Mick Schumacher, era esa. Y claro, hay un terremoto. El terremoto es el siguiente, Alpine. Alpine tenía previsto sustituir a Fernando Alonso si se iba con el debutante Oscar Piastri, pero a los agentes de Oscar Piastri, que le diera Mark Webber, el expiloto, se han movido. Y lo que se rumorea ahora es que Piastri tiene un acuerdo con McLaren, con lo cual el piloto en este juego de las cajas mágicas, el piloto que acabaría en Alpine sería Daniel Ricciardo, que ahora está en McLaren. Es decir, que este movimiento de Fernando Alonso, que empezó con la retirada de Vettel, va a provocar un pequeño terremoto, porque ahora mismo Alpine, que ha recordado y ha hecho muy bien con elegancia, que siempre va a ser de la familia de Renault, Fernando Alonso, y que tiene que hacer todavía media temporada Fernando con ellos, bueno, pues tiene el lío de tener los dos pilotos titulares para el año que viene. De momento solo tiene uno.
Bueno, hemos recuperado comunicación con Roberto Meri. Roberto, tú cierras lo que quieras decir de para cerrar de la noticia del día.
No, nada, que obviamente que nos ha sorprendido un poco a todos, ¿no? Que lo dieran tan pronto y sobre todo que Fernando fichase por Aston Martin no estaba 100% seguro. Pero yo sí que me olía que no iba a seguir en Alpine, porque no me parece muy normal las batallas que está teniendo con Ocon en pista. Veo que no le están en plan favoreciendo casi nunca. Así que yo creo que él ha decidido dar un cambio de aires.
Va a estar...
Quiero decir que lo decidiría este propio fin de semana, ¿eh? Esto ha sido un poco última hora.
Desde luego, va a estar entretenido el final de la temporada de Fórmula 1. Roberto Meri, Joaquín Verdegay, un abrazo, muchas gracias por estar esta noche.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego. Charlie Michael, esto entra en vacaciones y vuelve a finales de mes, ¿no?
Sí, a final de mes tendremos, por cierto, que Busque Alonso está de vacaciones con su novia, así que en paradero desconocido. Esto forma parte, sí, yo creo que será para también de la historia de Fernando Alonso, los líos en verano, los fichajes sorpresa, lo ha hecho toda la vida, así que se fue a McLaren cuando nadie lo esperaba la primera vez, volvió cuando nadie lo esperaba tampoco, apareció en las 500 millas cuando nadie pensaba, y esta vez, solo en el último momento, hemos tenido la sensación de que cuidado que se estaba cociendo algo. Bueno, pues ahora volveremos el día 28 de agosto, la carrera de Gran Premio de Bélgica, en teoría una carrera muy buena para Alpine, a ver qué respira mañana el equipo Alpine, que vamos a hablar con Schaffner, y de luego, bueno, a ver cómo se gestiona eso, es decir, va a tener un equipo en el que no va a seguir. Yo creo que lo gestionarán profesionalmente, de manera profesional, y que no va a pasar nada, pero desde luego ya ha dejado calentito los despachos. Ya te digo que los próximos 10 días van a ser bastante calientes de movimientos dentro de la Fórmula 1.
Coge fuerza, que va a estar divertido, ¿eh?
Vamos a ello.
Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Y los oyentes, ¿qué dicen? Edu Jiménez.
¿Qué tal, Munilla? Pues recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope, y escuchando vuestros audios en el WhatsApp del Partidazo, 637-230010. Muchos oyentes están opinando sobre el tema del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, el mayor talento de la historia de la Fórmula 1 junto a Senna, y uno de los peores gestores de su carrera fuera del volante. Desde Renault no ha dado una. ¿Cómo es posible que siendo tan bueno como es Alonso solo haya ganado 2 títulos? Con un Red Bull llevaría ya 4 o 5. Las escuderías buscan sangre nueva, pilotos jóvenes que les aseguren muchos años. Con 41 años que tiene Fernando, lo tiene bastante complicado. ¿Otros 3 años de contrato para Alonso? ¿Hasta los 44? Esto es estirar el chicle a más no poder. Ojalá me equivoque, pero esto en cualquier otro deporte sería un disparate. Y un último oyente, con un poco de ironía, nos dice que Alonso se ha marcado un Mbappé en toda regla. Donde te pagan más, ahí que voy.
Bueno, de todas maneras no se puede negar que es un tío valiente y ambicioso. Y que vamos a tener 2 años más, 3 años, si todo va bien, con Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y eso es una gran noticia, sobre todo para Carlos Miquel. Bueno, nos esperan en Barcelona. Seguimos, partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Samsung, Balay, Teca, Lieber,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
¡Guau! Wow, ¡qué helados tiene Aldi!
Uy, claro. Si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos. Y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tremendo lo de las palancas del Fútbol Club Barcelona. Hola, Miguel Aguilar.
Hola, Monilla.
Es el Barça, el equipo que más, o el club que más ficha de toda Europa.
Es el equipo que más lleva gastado en toda Europa, en todo el mundo. 153 millones de euros ha gastado en este mercado estival con Lewandowski, Rafinha y Koundé. Tan solo han ingresado 26 millones y en los equipos que más han gastado de Europa está el Barça el primero con 153 y luego le sigue el Bayern de Múnich con 138 y el Arsenal con 132. Evidentemente el Barça también es el equipo que más ha gastado en España, pero no solo eso, es que solo el Barça ha gastado lo mismo que los otros cuatro que más gastan del top 5 de España. Es decir, el Barça ha gastado lo mismo que el Real Madrid, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Betis juntos.
Dice la puerta que todavía podría llegar más. Luego nos lo va a contar Víctor Navarro. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Muniz. ¿Qué tal?
Está lanzado esto, ¿eh?
Bueno, sí. Todo tiene su explicación. Eso, lo que pasa es que hoy, una vez más, han hecho de trilerismo total, ¿eh? O sea, a mí me ha parecido lamentable la manera en que han tratado de colar la activación de esa nueva palanca. O sea, es decir, la manera en que lo ha hecho el presidente ejecutivo Joan Laporta era una manera como para decir, lo hacemos y a ver si no se dan cuenta. ¿Me entiendes? Porque no sé si habéis estado al caso de cómo ha ocurrido todo.
¿A qué te refieres?
A la manera en que han anunciado que habían activado. Sí, la última palanca.
En medio de la rueda de prensa de Koundé, ¿no? Lo dice por
no,
eso.
No, en medio, no solo, Munir, no solo en medio, sino en medio de una respuesta a una pregunta sobre Koundé. Tal es así. O sea, es decir, el Barcelona vende el 25% de Barça Studios a una compañía que se llama...
Espera, Emilio, perdona que te interrumpa. Más que nada para no quitarle el trabajo a Víctor Navarro. ¿Te
ah,
parece?
Claro, perdón.
Y perfecto. Saludo, espera, ahora le saludo. Pero saludo también a Elías Israel. Hola, Elías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Monilla? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú sorprendido con todo esto?
Absolutamente. Vamos, desde que empezó el verano. Primero porque el all-in, que le llamo yo, que se ha jugado, que se está jugando la Porta, hacerlo todo al éxito inmediato, y si no tienes éxito inmediato, el Barça va a estar pagando muchas generaciones lo que está haciendo la Porta este verano.
Al final es eso, ¿no? Que te la está jugando, pero claro, habrá quien piense que es que no había otra manera de hacerlo, jugártela de esa manera o nada. Bueno, espera, que ya está Víctor Navarro por ahí. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Digo que nos tienes que contar cómo se ha anunciado esa activación de la tercera palanca económica del Barça en medio de la rueda de prensa de presentación de Koundé.
Sí, era el séptimo, octavo turno y nos ha pillado por sorpresa a todos, porque le han preguntado por la tercera palanca con tipo verbal de futuro, y Joan Laporta ha dicho que ya estaba, que ya la habían activado, que se había vendido ya, ha dicho Joan Laporta, el 25% de Barça Studios, en realidad es el 24,5%.
No, pero insisto, Víctor, perdona que te interrumpa, yo creo que no han hecho esa pregunta. Yo creo que han hecho otra pregunta sobre Koundé y en medio de esa respuesta ha dicho que habían activado la tercera palanca.
Y luego le han repreguntado.
Y entonces, sí. Exacto, y entonces, por eso le estaba contando a Munilla, que es muy fuerte. O sea, que el presidente ejecutivo ha intentado colar el anuncio ese en medio de una respuesta de Koundé. Y entonces nuestro compañero, Joan Domènech, del periódico, le ha hecho la siguiente pregunta. Le ha dicho, oiga, señor Laporta, perdone, este es un nuevo jugador que viene procedente del Sevilla. ¿No le parece que el Sevilla ya se ha convertido en la quinta palanca del Barcelona? Y, por cierto, he creído entender que ustedes han activado la palanca de Barça Studios el 25% por 100 millones de pesos.
¿Pero por qué crees, Emilio, que lo ha hecho de esa manera?
Hombre, es que yo creo que porque es una manera de intentar que pasara desapercibido. O sea, yo creo que todo el resto de anuncios de las palancas se han hecho de otra manera, se han hecho individualizados sobre eso. Tú no puedes firmar un contrato por 100 millones de euros y anunciarlo y tratar. Además, es que ni se ha especificado, parece ser que es un tiempo eterno. Hay quien cuenta en Barcelona que lo que el Barcelona ha vendido no está autorizado por la Asamblea. ¿Es así o no, Víctor?
Les autorizaron al 49%.
Les autorizaron Barça Studios, pero no la parte digital del Barça.
Ellos, en el comunicado que han hecho, que no lo tenían ni preparado, porque Joan Laporta se ha avanzado, entonces han tenido que hacer el comunicado oficial, dicen son dos párrafos, y en el segundo párrafo dice que les permiten hacer esta operación porque les permite la asamblea de compromisarios, que así lo votaron los socios, y aún tienen otra parte para vender si quisieran y activar una cuarta palanca sin problemas.
Yo lo que te quiero decir, Muñoz, es que esa manera de hacerla, de hacer de suministrar esa información, a mí me parece una manera de... Como si hubieran hecho una travesura, ¿sabes lo que te quiero decir? Y la hayan tratado de disfrazar de una manera muy poco convencional, ¿me entiendes? Muy poco, digamos, específicamente contando realmente. O sea, no se ha hecho un apartado para decir, señores, y ahora vamos a contarles que hemos activado. No, ha sido todo disfrazado dentro de la conferencia de prensa de Koundé.
Hay gente de muchos puntos de España que tiene suspicacias, ¿no? Están susceptibles con todo este asunto y piensan que hay algo raro que se le está permitiendo al Barça hacer cosas que a otros no se les permiten. Bueno, eso de momento no está aprobado.
Y después hay otra cosa, Muni, sí. Perdona que te vuelva a interrumpir. Que no sé si coincidiremos todos en este punto, y que me gustaría conocer la opinión de todos y sobre todo de Víctor. Si el Barcelona activa esta tercera palanca es porque no tiene muy claro que vaya a poder vender y sacarse de encima a los futbolistas que tiene que sacarse de encima. Porque dijeron que no activarían esta palanca si se podían vender a los futbolistas que se quieren vender para poder inscribir a los que tienen que inscribir. Por lo tanto, esta es una posibilidad que han puesto en marcha inmediatamente porque temen no llegar a tiempo al 12 de agosto.
Voy a preguntar por eso ahora. Voy a preguntar por eso. Víctor, ¿qué decías?
No, que es así, que en realidad ellos tenían previsto que salieran jugadores, no salen, empieza el mes de agosto y lo que han hecho es activar la tercera palanca porque el 13 de agosto debutan en Liga y lo que quieren es, evidentemente, que puedan jugar los fichajes, si no sería un ridículo. Por cierto, que cuando Emilio se refería a que le han preguntado al Sevilla y una palanca, allá a Joan Laporta le ha entrado un ataque de risa que ha podido disimular, pero le ha hecho gracia. Pero sí, han vendido ya ese 24,5% de Barça Studios por 100 millones de euros a la empresa Socios.com, que es una empresa que se dedica a las criptomonedas y metaverso. Esperan e interpretan...
Perdón, Víctor, cuya imagen es Leo Messi.
Exacto, cuya imagen
es Leo Messi. Que también tiene su coña esto, ¿vale? O sea, se lo venden a una empresa cuya imagen es Leo Messi, que Laporta quiere traérselo otra vez.
Termina, Víctor, termina.
E interpretan en el área económica del FC Barcelona que con esto ya basta, con esta tercera palanca ya basta para inscribir a los 5 fichajes y a Sergi Roberto y a Dembélé, que nadie se olvide de ellos, que también los tienen que inscribir.
Elías, ¿tú solamente estás sorprendido por lo que está arriesgando el Barça o ves, tienes algún tipo de suspicacia?
Bueno, no, suspicacia no. Ahora quiero ver lo que interpreta la Liga de todo esto y realmente a cuántos jugadores permite inscribir y si el Barcelona va a poder seguir fichando. Evidentemente creo que esto marca una diferenciación entre unos clubes y otros, o Laporta es mucho más listo que todos los demás, o este mercado en absoluta recesión de todos los clubes españoles, excepto el Real Madrid, que no ha querido acceder a más, salvo Mbappé, que no ha podido, y este Barça que ha roto, vamos, todo lo pensable y lo impensable. Entonces nos quedamos en una situación un poquito de sorpresa, más que nada porque esto va a volver a ser una liga escocesa, salvo el factor del Mundial, porque la diferencia entre Madrid, Barça y todos los demás es monumental, mucho más que casi siempre.
De Bernardo Silva, ¿ha dicho algo el presidente Laporta, Víctor?
Bueno, le han preguntado por el nombre de Bernardo Silva, en lo que ha dicho que la prioridad ahora mismo es inscribir a estos fichajes y que luego es posible que el Barça haga otras operaciones. Joan Laporta y Xavi Hernández piensan cada día en Bernardo Silva, si fuera por ellos esta misma madrugada lo cerrarían y es el nombre que quieren para poner la guinda en el pastel a este mercado de fichajes. Y eso ha dicho Joan Laporta, y que en el futuro, que en este mercado de fichajes en el futuro puede que hagan más operaciones. Y luego cuando le han preguntado también por el Real Madrid, por si temen por estos fichajes que hace Joan Laporta, ha dicho que cada uno hable de lo suyo y que ellos seguirán hablando, en el mercado de fichajes, se refería al presidente del Barça.
Ya veremos, el verano es largo, acaba esto el 31 de agosto y estamos dispuestos para, en primer lugar, ahora proceder al registro. Y una vez pues tengamos el tema registrado, espero que tenemos que hacerlo antes del 13 de agosto, pues veremos qué pasa, porque puede suceder a que tengamos interés en alguna operación más.
Y entre medias está lo de Jong, ¿no? Que si sale, que si se queda...
Muni, el tema de Bernardo Silva solo se puede producir si se venden a De Jong. Si no, puede producirse lo de Azpilicueta y lo de Marcos Alonso, pero lo de Jong solo se puede producir si sale De Jong y fichan a Bernardo Silva. A Bernardo Silva, si no sale De Jong, no lo ficharán.
Con toda esta historia, le quería preguntar a Pedro Morata, que lleva contándolo desde hace bastantes días aquí en el programa. Claro, la historia es esa. Hoy expresaba su duda a Laporta, o lo dejaba en el aire, ¿no? Hombre, creemos que estamos haciendo todo lo correcto que nos pide la Liga para poder inscribir a los fichajes que estamos realizando. Claro, desde fuera dice, solo faltaba, ¿no? Después de toda la que se está liando, que al final dijera la Liga, pues no. Pedro Morata, hola Pedro, buenas noches.
Hola, Monilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué puedes contar tú al respecto? ¿Crees que podría ocurrir que la Liga dijera no estáis haciendo todo lo que deberíais?
Bueno, vamos a ver, aquí hay un tema que hay que despejar, como cuando hacíamos ecuaciones en su día, hay que despejar la X, y es el siguiente. Hay un tema de una diferencia de 150 millones de euros que el FC Barcelona tiene que aclarar en la Liga de Fútbol Profesional por cuánto ha vendido el 25% de los derechos de televisión a Sixth Street. ¿Por qué se genera la duda? La duda se genera porque en la primera nota de prensa que hizo el FC Barcelona cuando vendió el primer 10%, dijo textualmente el Barça en su nota de prensa que Sixth Street invertía, repito la palabra, invertía 207 millones de euros por el 10% de los derechos de televisión. Lo cual le generaba, remarco ahora la palabra, una plusvalía al FC Barcelona de 267. Pero en esa nota de prensa el Barça no dejaba claro si el dinero que ingresaba eran 207 o 267. En la segunda nota de prensa, cuando el Barça vende la famosa segunda palanca, que las palancas están muy bonito decirlo, pero es venta de patrimonio, de activo. Lo que pasa es que al no ser futbolistas parece que no está vendiendo nada, que es aire, ¿no? Cuando vende la segunda palanca, el segundo trozo de televisión, el 15%, el Barça ya no da ninguna cifra. Dice que ha vendido el 15%, pero no da ninguna cifra. Y la última cifra que da el presidente del FC Barcelona es en un acto de ACNUR en Manhattan, en Nueva York, donde dice textualmente que por la venta del 25% de los derechos de televisión, el Barça se ha contabilizado 667 millones de euros. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Si el Barça ha vendido los derechos de televisión por 510, haciendo la regla de 3, si el 10% fueron 207, pues el otro 15% serían 310 millones más, es decir, 517. Pero si hacen la regla de 3 con los 267 que dijeron de plusvalía, te da 667, que es lo que dijo Laporta en su última declaración. Por lo tanto, la duda es muy importante. Es decir, en la Liga el Barça tiene que explicar si lo que ingresa en caja el Barça por la venta de ese patrimonio, el del 25% de los derechos de televisión por los próximos 25 años, son 517 o 667.
¿Y la Liga, Pedro, la Liga, Pedro, te consta que esté ya en ello, que esté investigando eso?
No, es que el problema es que el Barça no ha ido a día de hoy, 1 de agosto, no ha ido a la Liga de Fútbol Profesional a explicarle a la Liga si ha vendido por 517 o por 667. Por eso hoy Laporta ha hecho unas declaraciones donde dice: tenemos la posibilidad de vender o hemos vendido la tercera palanca, el 25% de Barça Estudios por 100 millones de euros. Y dice Laporta textualmente hoy en sus declaraciones: esperemos que la Liga haga la misma interpretación que nosotros de los números. ¿Qué te está diciendo Laporta? Que ya tiene duda el Barcelona de si van a poder demostrar ante la Liga que el 25% de televisión lo vendieron por 517 o por 667. Como hay 150 de diferencia, ante esa duda el Barça ya está diciendo, bueno, hemos vendido también el 25% de Barça Estudio por 100 millones.
Pero a ver, hay una cosa que me parece del todo punto ridículo. Lo digo porque ya me veo que vamos a volver a activar el victimismo que ya se activó con CVC y el caso Messi. O sea, es decir, hay una cosa que es evidente, que eso es tan sencillo como que el Barça tiene que llevar los papeles a la Liga del 25% de derecho de televisión. Y ahí está registrado si son 500 y pico o son 600 y pico. O sea, ahí es que no hay ninguna interpretación de nada. O sea, el señor Laporta puede decir: veremos si la Liga interpreta. No, perdón, usted lleve los papeles, enseñe a la Liga por cuánto ha vendido el 25% de derechos de televisión.
Bueno, ha quedado perfectamente explicado. Emilio, gracias. Pedro Morata, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Perfectamente explicado. Bueno, veremos al final qué es lo que dice la Liga y el momento en el que el FC Barcelona entregue esos papeles y esas explicaciones en la Liga de Fútbol Profesional de Javier Tebas. Bueno, ¿quieres decir, Elías, algo al respecto?
No, que es lo que ha contado Pedro, es muy interesante porque yo entiendo que todo el resto de clubes lo va a estar monitorizando al dedillo. Evidentemente, porque si hay muchos clubes que no están pudiendo fichar y que están con muchísimos problemas para acceder al mercado precisamente por los controles de la Liga, que en su momento han sido absolutamente útiles y vitales para la salud financiera de los clubes del fútbol español, pero ahora mismo se está generando un desajuste muy, muy, muy importante. Uh-huh. Es así.
La presentación de Koundé, ¿qué tal ha estado, Víctor?
Bueno, estaban todos los familiares de Jules Koundé. Por cierto, que las maletas de Jules Koundé aún las está buscando porque la compañía aérea que le trajo de Sevilla a Barcelona se las perdió y voló en turista como un pasajero normal, no como en privado ni como suelen hacer los futbolistas, y las está buscando, pero estaba toda su familia, era en la ciudad deportiva porque, sabéis, el Camp Nou está preparado para Robert Lewandowski para el viernes, está exclusivamente dedicado a Robert Lewandowski porque quieren que el público que llene las gradas y que sea una presentación a reventar, y hoy estaba Jules Koundé responde, ha posado con la camiseta, estaba muy feliz. Dice que bueno, no ha hecho un esfuerzo porque quería venir al Barça, pero que es verdad, ha reconocido que tenía otras ofertas cuando le han preguntado por el Chelsea directamente. No luce dorsal porque aún ninguno de los fichajes tiene dorsal, pero espera que pueda estar ya disponible, a pesar de esa operación de pubis y que se estaba recuperando, estar disponible ya para el partido contra el Rayo. Y sobre la competencia y la titularidad, Jules Koundé decía que él viene aquí a aportar y que le gusta esa competencia con Ronald Araújo y con Gerard Piqué porque le hace mejor y que le ayudará a crecer.
No te lo ha puesto fácil, Emilio, oye, ¿eh, Víctor?
Bueno, nos llevamos muy bien, ¿eh?
Hombre, estaría bueno. Si es que no, aunque alguno se piense lo contrario, yo creo que con Emilio Pérez de Rozas no te puedes llevar mal. Aunque alguno piense lo contrario, o aunque muchos piensen lo contrario. ¿Verdad, Emilio?
Por supuesto.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
No vayáis muy lejos, que está esperando ahora a Melchor Ruiz con el Real
Madrid. Por cierto, por cierto, que está Víctor aún todavía, ¿no, Víctor? ¿Víctor?
Yo creo que ya
estoy.
No. Sí, está bien.
Ya no.
Estoy,
sí.
Estoy.
Venga,
rápido. Pues, lo digo porque ha sido curioso porque Mateo Alemany, que había convocado hace algún tiempo a gente importante del periodismo de Barcelona para decirles que el tema de poder inscribir a los jugadores estaba complicadísimo y que les ayudaran y que les echaran una mano para ver si podían vender a De Jong y tal y cual, hoy lo ha vuelto a escenificar y lo ha vuelto a verbalizar con el fichaje de Koundé, porque ha dicho que el abogado de Koundé estuvo 2 meses llamándole y que él le decía: cambia el fichaje, vete donde sea, no te podemos fichar, y que había días que incluso le llamaba 2 veces y que a la segunda llamada ya no sabía ni qué decirle y que no quería coger ni el teléfono porque no podían ficharlo. ¿Ha sido así o no, Víctor?
Sí, sí, Jonathan se llama, se refería, y estaba ahí, lo miraba mientras lo explicaba Mateo Alemany y que le decía que se fuera a otro equipo y que él decía que no, que quería jugar en el Barça y que esperaba.
Precisamente por la imposibilidad de ficharlo y de inscribirlo.
Vamos a intentar pasar página, venga, del asunto. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Enseguida al Madrid. Pero lo primero, la opinión de los oyentes, Edu Jiménez.
Pues ahí seguimos, que la Liga no ceda con el Barça y le apriete bien las tuercas a este Barcelona. Yo esto, perdonadme, pero sigo sin entenderlo. No soy culé, pero no hago más que pensar en los siguientes presidentes que vengan después de Laporta. No me gustaría estar en su pellejo. Pan para hoy y hambre para mañana. Cuando habláis de travesuras, podríais recordar la travesura de 160 millones por Coutinho, los 100 de Griezmann y los 110 de Dembélé. No paran de caerle palos a Laporta, pero no se nos olvide que quien hipotecó al club con renovaciones imposibles fue Bartomeu. Demasiado está haciendo Laporta para sacar esto a flote. Y un último oyente le recrimina a Laporta que se le haya escapado este fichaje.
Laporta, tío, escogelo un poco, que te han burlado a Fernando Alonso.
Alonso muy madridista, que lo sepan. Bueno, gracias, Edu. Enseguida el Real Madrid, que por cierto ha traspasado a Borja Mayoral al Getafe. ¿Querrá decir esto que a lo mejor está un poquito más cerca el fichaje de un delantero para el Madrid? Se lo preguntamos ahora a Melchor Ruiz.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor pago garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que ver.
Simón,
y va a refrescarse. Tinto de verano,
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ahora continuamos con el deporte, pero hay una información de última hora a nivel internacional importante, y así que baja a los estudios del partidazo de COPE, de los servicios informativos de COPE, Juan Andrés Ruber, cuéntanos.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, podemos confirmar que Estados Unidos ha matado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una operación aérea en Afganistán. El líder terrorista de nacionalidad egipcia y de 71 años ha fallecido en un bombardeo perpetrado con un dron. Ha sido en una operación durante el fin de semana llevado a cabo por la CIA. Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirija a la nación en un discurso a eso de la 1:30 de la madrugada, hora española, para hablar de una operación antiterrorista exitosa, según ha dicho la Casa Blanca en un comunicado. Hay que recordar que al-Zawahiri fue el sustituto de Osama Bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán, y era uno de los terroristas más buscados. Tanto él como Bin Laden supervisaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York. Con lo cual, podemos confirmar hasta ahora, Munilla, que el líder de Al-Qaeda ha sido abatido por los Estados Unidos.
Vaya noticia, vaya pedazo de noticia. Bueno, si hay cualquier novedad, evidentemente micrófonos abiertos en el partidazo. Robert, gracias.
Aquí estaremos, gracias. Chao.
Fútbol. Mucha gente aquí de primer día. También está Melchor Ruiz. Hola, Mel.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
La verdad o la cortesía, ya que lo preguntas. Dice, ¿cómo estáis? ¿Quieres la verdad o quieres la cortesía?
Hombre, la verdad, yo siempre...
Maravillosamente bien.
Tú ya sabes que la verdad os hace libre.
Sí, ¿no? Sí, además lo tenemos bien puestecito aquí según bajamos a los estudios de COPE.
Pues entonces siempre la verdad por delante. Con la verdad se va a cualquier sitio.
Muy bien, muy bien. Bueno, está Emilio Pérez de Rozas, está Elías Israel, está Melchor Ruiz. Melchor, decíamos, ha traspasado el Real Madrid a Borja Mayor al Getafe. 10 millones, 5 temporadas. ¿Eso quiere decir que se puede acercar el fichaje de un delantero para el Madrid o no?
De momento no, de momento no se cambian los planes, a pesar de que ha salido Borja Mayoral hoy de forma oficial, a pesar de que lo hiciese Luka Jovic en su día hacia la Fiorentina, pero sí es cierto que si saliese Mariano se podría activar, y donde se dijo que no se iba a fichar a nadie, sí se podría mirar a ver si hay alguna oportunidad de mercado. Debería reunir esas condiciones que buscaría el Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo económico. En lo deportivo, pues un perfil determinado de jugador joven, con experiencia, para no hacer experimentos como fallidos como los últimos fichajes del Real Madrid en esa posición, y que no costase demasiado y que supiese que viene a ser suplente, pero para con un tiempo por delante para mejorar y ser... bueno, pues utilizable en las siguientes temporadas del Real Madrid. Pero de momento digamos que la salida de Borja Mayoral no conlleva inmediatamente la búsqueda o que se acelere la búsqueda de un 9.
Elías, ¿te parece que le hace falta un delantero al Madrid?
Si sale Mariano, que debería salir, porque ya pasa de castaño oscuro lo del caso de este hombre, o Asensio, pues evidentemente sí. Si no, yo creo que es que el Madrid vive en una, ahora mismo, una placidez que con los añadidos de Tchouaméni y Rüdiger, pues está muy equilibrado, y como pues Eden Hazard, yo creo que si físicamente aguanta bien, y como además está el factor corrector del Mundial, que es justo antes del mercado que se abre en invierno, pues yo creo que el Madrid, si no sale ninguno de los dos, no va a acceder al mercado.
Los intentos de Hazard haciendo de falso 9, ¿qué te parecen? ¿Lo ves con perspectiva eso, de que puede ir
yo
bien?
Yo creo que Hazard, primero porque está al Mundial y creo que además él quiere ser protagonista con su selección de la que se estrella, yo creo que Hazard, si le respetan las lesiones, es un futbolista de muchísima valía, le pongas donde le pongas. Otra cosa es que no tenga continuidad, pero yo creo que en esto es maestro Ancelotti. Es que el Madrid, por lo menos después del año pasado ganando los dos títulos, pues ha ganado el beneficio de la duda, haga lo que haga, ¿no? También cuando teníamos estas tertulias el verano pasado, pues decíamos que el Madrid estaba lejísimo de lo que podría ser, que el Atleti tenía mejor plantilla, y mira cómo acabó. Entonces ahora pues yo creo que se ha ganado el derecho a contar con los que cree. Evidentemente, si salen tres delanteros, pues uno tienes que traer, aunque sea por una cuestión numérica.
El club Melchor está muy satisfecho de cómo se han venido de la gira, ¿no? A pesar de la primera derrota contra el Barça en el Clásico y del empate con la América de México, pero sobre todo por la imagen ante la Juve.
Sí, los resultados son lo de menos, siempre en pretemporada, tanto cuando se gana como se pierde. Recuerdo partidos en pretemporada que se perdió ante el Atlético de Madrid, por ejemplo, y tampoco pasó nada, y luego hicieron una gran temporada. En el club están contentos, pero también está contento el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, está contento los jugadores, y hay motivos para ellos, ¿no? A estas alturas de pretemporada, con 24 días que han tenido de trabajo en este 25º, es el primero de descanso después de la gira, pues el momento físico en el que están, en el pico físico. Esta pretemporada está siendo diferente, y el pico de momento que tiene ahora mismo el Real Madrid, todos los jugadores, tanto los nuevos como los veteranos, me diría que está a un altísimo nivel. No ha habido ningún lesionado, solo ha habido el percance de ese esguince de tobillo de Dani Carvajal, de que ya está recuperado. Los cracks, los Courtois, los Benzema, Vinicius, todos han llegado en condiciones. El triángulo de las Bermudas está, yo creo que mejor incluso que terminó la temporada. Los fichajes han adaptado perfectamente, y al margen de lo que pueden aportar individualmente, yo creo que van a enriquecer a la plantilla y van a dotar de una versatilidad y de más opciones a Carlo Ancelotti para incluso modificar el sistema cuando lo estime oportuno. Así que de momento las cosas están muy bien, y como muy bien decías también, esa progresión que ha tenido del primer partido con el Barça, luego con el Club América y terminando con la Juventud, donde hizo un gran partido y dejando muy buenas sensaciones, pues están listos y preparados para afrontar, que ahora mismo es lo único que tienen en mente, ese 10 de agosto en Helsinki, la final de la Supercopa.
Desde la distancia, Emilio, ¿cómo lo ves? ¿Quién te parece que ha llegado mejor de la gira, Madrid o Barça?
Bueno, a ver, el Madrid está consolidado, el Madrid es bicampeón, el Madrid, como dice Elías, ha hecho los retoques que creía oportuno y punto. El Madrid, como decía Elías, durante toda la temporada pasada, iba a decir el año pasado, no, porque es el mismo año, durante toda la temporada pasada siempre estuvimos diciendo, uy, esto no hace rotaciones Ancelotti, no le va a llegar, y ha acabado arrasando. Arrasando, ganando los títulos. Yo creo que sabe perfectamente Ancelotti lo que hace, y yo creo que ahí hay un colchón de credibilidad tremendo, tanto por parte del presidente sobre su entrenador como por parte del triángulo de las Bermudas, que a veces lo damos por agotado y por cansino, y sin embargo sigue ahí. Y en cuanto al Barcelona, también lo hemos comentado siempre, que no podía empezar de otra manera que no fuera, digamos, ilusionando a la gente, ¿no? Porque había hecho una temporada, o viene de varias temporadas muy malas, y bueno, y como habían decidido apostar todo el dinero que consiguieran no a sufragar deuda, sino a meterlo todo en jugadores, pues se supone que eso, que están intentando crear un círculo virtuoso 2.0, ¿no? Para animar a la gente. Respecto al goleador, aquí en Barcelona, bueno, no estoy en Barcelona yo, evidentemente, pero en Barcelona se habla mucho de RDT, ¿no? Pero no sé si es todo mucho ruido, o porque está peleado con el Español y su entrenador, o cómo está el tema.
¿Quieres decir algo, Melchor, de eso?
Bueno, yo creo que esa opción, en circunstancias normales, podría ser interesante para el Real Madrid, pero yo casi, fijaros, lo veo más complicado para Raúl de Tomás. ¿Por qué? Porque es un jugador que esa opción la podría haber hecho en 4 o 5 años atrás, cuando después de la primera salida que tuvo del Real Madrid, y que ahora sería un perjuicio para él, porque sabe que venir al Real Madrid para ser suplente de Karim Benzema no creo que le colmase eso que busca él, que la posibilidad.
Pero si el jugador quisiera, ¿tú crees que el Madrid estaría por la labor?
Pues ahí tendrían que darse primero las circunstancias que hemos dicho, la posibilidad de salida de Mariano, de Asensio, y luego el precio que tuviese que pagar. La cláusula evidentemente no podría pagar lo que tiene ahora mismo la cláusula de RDT. Y a mí me costaría verlo, pero es un jugador, digamos, en lo estrictamente futbolístico, muy interesante y con ese perfil más o menos, ¿no? Relativamente joven, con experiencia, conoce perfectamente la casa y que podría aportar, pero yo creo que Raúl de Tomás esa opción no la contemplaría.
Bueno, seguiremos hablando los próximos días también de capítulo Asensio, Ceballos y lo que pueda haber de sí, y si ha podido modificar esto la opinión del Real Madrid con respecto a la salida de ambos. Que no sé si quieres tirar algo de eso, Melchor, rápidamente.
Sí, la ha modificado un poquito en el sentido de que, bueno, de tener tres delanteros a tener ahora solo uno, pues ya hay un cambio importante. Pero ya te digo que no se van a volver locos, que queda mucho verano todavía. Si se produjese incluso la salida de Mariano, pues lógicamente lo mirarían, pero barajan otras opciones desde el punto de vista del cuerpo técnico, con Eden Hazard, con Asensio, que es otro de los que podría salir. Vamos a ver cómo evolucionan las salidas esas de Asensio y Ceballos. Vamos a ver si Odriozola sale, porque junto con Mariano son los dos jugadores del primer equipo que menos minutos han tenido en esta gira, 30 minutos tan solo, y el Real Madrid vería con buenos ojos la salida de estos dos jugadores, ¿no? Así que iremos contando eso y bueno, algunas cosas más pendientes que hay por ahí dentro del Real Madrid, como son dar oficialidad a las renovaciones que ya se han firmado.
Un abrazo, Mel, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Me quería dar una vuelta por Sevilla antes de terminar. ¿Está por ahí Escalera, Isaac? Hola.
Munilla, buenas noches.
El Sevilla ha presentado hoy Escalera a Marcao como nuevo central, no digamos que es el hombre que viene a sustituir a Diego Carlos. Y está además el club un poco revuelto, ¿no? Además el sevillismo revuelto después de los resultados, sobre todo el 6-0 del Arsenal este finde, ¿no?
Sí, es cierto que estamos en pretemporada, es cierto que, bueno, es la época del año en la que se preparan los equipos, pero a nadie le gusta perder y a nadie le gusta perder por 6-0, ¿no? La verdad es que la imagen del Sevilla no fue digna del equipo al que representan los futbolistas y en este caso dolió bastante porque ni el resultado ni la imagen fue buena para el Sevilla, pese a que, repito, estemos en pretemporada. Y el domingo ante el Leicester, pues el Sevilla perdió solo por 1-0, pero tampoco estuvo bien, ¿no? Es cierto que, y ahí le doy toda la razón al entrenador, al Sevilla le hacen falta refuerzos en plural. Y en este caso Monchi ya confirmó tras la salida de Koundé que en pocos días deberían llegar tanto central como lateral izquierdo. Pero yo creo que no va a ser suficiente con eso. Y yo creo que el entrenador sabe que tampoco va a ser suficiente con eso. A este Sevilla que por físico vemos que le faltan muchísimos futbolistas, sobre todo creo uno clave en el centro del campo porque Fernando no puede soportarlo absolutamente todo, y arriba tiene carencias. Arriba creo que el Sevilla le tendrá que dar una vuelta o mover un poquito el árbol, porque con En-Nesyri creo que un poquito fuera de todo, no está muy entonado. Rafa Mir, que es cierto que sí se le espera, porque hizo una buena campaña el año pasado, y Munir tiene que salir. Creo que Munilla tiene que darle una vuelta a Monchi a esto, ¿no?
Sí, señor. Pues nada, ya nos irá contando, maestro. Un abrazo grande.
Perfecto, hasta mañana si Dios quiere.
Hasta luego. Elías, tú conoces bien ahí ese banquillo, conoces a Lopetegui. A su manera, y como pide las cosas con discreción, ayer pidió fichajes.
Hombre, claro, es que cómo no lo va a pedir. O sea, al final son tres años seguidos del club en Champions. Se han ingresado pues entre 90 y 100 millones de euros, pues entre Diego Carlos, Koundé, Pozo y Luke de Jong. Pues al final, si te has gastado solo 12 en Marcao, si se te han ido tus dos jugadores de referencia en la defensa, y como muy bien ha explicado Escalera, hay déficit de físico en el centro del campo, y seguramente pues se necesita algún jugador ofensivo porque necesita gol, porque con lo que dieron el año pasado en En-Nesyri y Rafa Mir, pues tampoco es suficiente. Pues evidentemente, si quieres competir al mismo nivel, por lo menos que el año pasado, intentar estar en Champions y además disputar la Champions League, pues, o por lo menos hacer un papel más o menos decente, pues tienes que reforzarte. El Sevilla ahora es mucho más débil que el del año pasado, que tenía Martial, por cierto, en el mercado de invierno.
Sí, señor.
Y ya lo tiene.
Bueno, ¿quieres decir algo de lo del Sevilla, Emilio? o cerramos.
Bueno, no, no, quiero decir que cuidadín, porque perder 6-0 un equipo de Lopetegui y un equipo llamado Sevilla no es ninguna tontería, ¿eh?
Ni mucho menos.
Y,
no.
Cuidado, porque para competir por lo que compite el Sevilla está súper corto de efectivos, ¿eh? O sea que en ese sentido es evidente que no deja de ser curioso. No deja de ser curioso que a primero de agosto el gran mito del director deportivo Monchi esté casi con la brocha colgando de la pared.
Hace unas cuantas semanas ya dijo que todo el mundo esté tranquilo. Dijo que todo el mundo esté tranquilo.
Vale, bueno, pues vamos a verlo.
Sí, el sevillismo sí, puede confiar en Monchi, que hasta ahora, de momento, no les ha decepcionado. Ha sido un placer, señores. Muchas gracias, Emilio Pérez de Rozas. Muchas gracias, Elías Israel.
Muchísimas gracias.
Un placer siempre, Muni.
Un placer, el placer es mío. Gracias, señores. Adiós.
Fíjate.
Nothing to lose, just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big balls.
Hace un año se colgó el bronce olímpico en Tokio, hace poquito más de un año, vamos, prácticamente por estas fechas, y ayer se subió a lo más alto del podio en la Copa del Mundo de Mountain Bike, en el Snowshoe, en Estados Unidos. Bueno, hablamos de David Valero, lógicamente, que entre el diluvio y el barro consiguió lo que ningún español había conseguido desde hacía 12 años, que lo logró José Antonio Hermida, que fue ganar en la Copa del Mundo. Y para muestra de la importancia de lo que ayer logró David Valero, escuchad lo que gritaba en plena prueba su manager, Carlos Coloma.
Realmente creo que me va a dar algo. ¡Hoy sí! ¡Dale, dale, que se quedan! ¡Machaca, machaca! ¡Sigue! ¡Que se queda, que se queda, que se queda! ¡Que se queda! ¡Hoy sí que te lo mereces! ¡Que te lo mereces! ¡Dale! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡Mira que vas a ganar la Copa del Mundo! ¡Que la vas a ganar! ¡Que me voy! ¡Vamos!
David, vamos, buenas David. Noches, buenas tardes en Canadá. ¿Qué estás? ¿Cómo estás, hombre?
Bueno, aquí contento aún con la resaca de todo vivido ayer, sin parar todo el día con el teléfono por uno y para otro, pero bueno, la verdad que disfrutando del momento y disfrutando de lo que pasó ayer en Snowsur.
Que le oías, ¿no? ¿Oías a Carlos cómo te gritaba o qué?
Sí, al final es la referencia que tenemos en el circuito, es el que siempre nos llega los mensajes y todo, que nos da toda la información durante carrera, tiempos, referencias, todo, y al final es la voz que siempre tenemos cogida y la que nos llega en esos momentos que va siempre agonizando.
Claro, como para no oírle, por otro lado, ¿eh? Que, bueno, además, Carlos Coloma, que es tu manager, que es una persona que además él ha sido también medallista olímpico, bueno, o sea, vamos, la leche, tener un tío como ese en tu lado, o a tu lado, que ha sido clave además en tu carrera.
Pues sí, la verdad que, bueno, ya hacía mucho tiempo que nos conocíamos, Carlos y yo, pero llevamos dos años yo formando parte de su equipo y ha sido ha sido increíble. Ha sido estos dos años lo que hemos conseguido. Yo, para mí, ha sido soñar, cumplir sueños y para ver que formemos parte de un equipo, la verdad que ha sido lo más.
David, lo de ayer fue una remontada espectacular porque salías estabas bastante atrás, ¿no?
Bueno, salí en segunda línea, pero claro, las circunstancias que había fueron muy complicadas. En la salida había muchísimos nervios, el corredor que había delante mía tuvo un traspié y no encaló la primera. Y bueno, fue un poco la situación de carrera que me hizo salir un poquito más atrás, pero bueno, contento por eso, porque al final el día era muy complicado y me hizo que guardara muchas fuerzas de cara al final de carrera.
¿Qué te iba a decir? Claro, me dice, no, a veces le cuesta arrancar en las pruebas, también le pasó cuando la medalla en Tokio. Digo, yo no sé si es que te cuesta arrancar o es que te gusta darle emoción.
Bueno, hay veces que bueno, sí, me cuesta mucho arrancar, al final soy un poco más diésel, digamos. Siempre me cuesta un poquito arrancar y dar el 100% al principio, pero luego de cara al final solo rendir a un buen, muy buen nivel.
Un espectáculo de la prueba de ayer, David, porque además de estas pruebas, bueno, es muy típico, ¿no? Lógico en el mountain bike, pero marcada además la prueba por la lluvia tan intensa, por el barro y rodeado de épica, vaya.
Sí, bueno, la verdad que el circuito estaba muy complicado, estaba siendo un día realmente complicado, pero bueno, esos días yo creo que al final hace que saquemos mucho más las garras, que se disfrute mucho más del momento. Y para mí, bueno, saqué del todo por el todo. Sabía que se iba a hacer una carrera dura por las condiciones que había, la climatología, y que nosotros podíamos jugar con esa ventaja, ya que a cuanto más dura sea la carrera, mejor me desenvuelvo, digamos.
Vas para arriba de todas, porque ya lo habías rozado en Andorra hace unos días, había sido segundo, ¿no?
Pues sí, la verdad que este año, bueno, estaba siendo muy regular en la Copa del Mundo, había hecho un podium en Alemania, haciendo quinto, luego hice también dos sextos seguidos, uno en Austria y otro en Suiza, el segundo de Andorra, y bueno, y aquí llegó la victoria.
O sea, que eres cuarto ya, creo, en la general de la Copa del Mundo, y además cada día más consolidado, ¿no?, entre los grandes del ranking mundial.
Sí, bueno, ahora mismo cuarto, mañana actualizarán el ranking y no sé cómo me pondré, pero bueno, más o menos, porque ahora nos sacan unos puntos de las Olimpiadas y todo eso, pero bueno, será ahí estaremos por ahí luchando, sí, sí.
Bueno, o sea, ya una victoria en la Copa del Mundo, el bronce olímpico, que fue increíble, me estaba acordando ahí de cómo lo contamos en la cadena COPE en su momento. Tienes 33 años, ¿no?
Sí, actualmente tengo 33 años, este año cumplo 34, y bueno, la verdad que creo que con un palmarés, que muy contento con el palmarés que he conseguido hasta el día de hoy.
Y con 22 años, David, estabas trabajando en el campo.
Sí, sí, con 22, sí, estaba trabajando en el campo con mis padres y luego estuve trabajando en una tienda de bicicleta, siempre un poco ahí relacionado con el mundo del ciclismo, pero sí, sí, ahí estábamos.
Es increíble, ¿quién se iba a imaginar entonces, no?, dónde ibas a llegar.
Pues sí, la verdad que sí, que bueno, siempre me ha gustado mucho el ciclismo, lo he practicado bastante y con el cabo de los años he podido hacer mi hobby de mi profesión. Y sí, no, la verdad que no nos esperábamos llegar tan alto, pero bueno, siempre la ilusión la ha vivido.
Y ahora soñando con París, ¿no?
Bueno, es el siguiente paso, aunque antes nos queda un campeonato del mundo, un año entero de competición, y bueno, intentaremos llegar a la mejor forma a París, luchar por estar allí y conseguir otro sueño que a ver si se cumple.
A ver si es verdad, ¿eh? Y aquí estaremos además nosotros ahí con Manolo Lama a la cabeza para contarlo con la cadena COPE en los Juegos Olímpicos. Bueno, que me imagino que tú estás muy lejos, pero ya te contarán que Granada y Baza, tu Baza, tiene que estar más bonita que nunca estos días, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que todo el pueblo se ha volcado muchísimo, todo Granada y bueno, todo, al final toda la afición española al mountain bike y a todo el deporte, la verdad que se ha hecho mucho eco y creo que ahí había muchísima ganas de conseguir un éxito así.
David, enhorabuena de nuevo, que lo disfrutes un montón. Suerte para la prueba que viene en Canadá y también un abrazo al gran Carlos Coloma, ¿eh?
Muchísimas gracias, yo se lo doy.
Un abrazo grande. En el kilómetro 42, porque el kilómetro 42 no para en verano. Y entre otras cosas, el kilómetro 42 no para en verano porque Chemita Martínez nunca para de correr. Hola, Chema, buenas.
Buenas noches, Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. No tan bien como tú, que estás como una flor, pero oye, porque realmente de esto de hacer deporte no deberíamos tomarnos vacaciones, ¿no?
Bueno, yo entiendo también que existe momentos a lo largo del año que necesitamos desconectar. Hay gente que desconecta, le sienta muy bien, y luego hay otros locos como yo que no queremos desconectar porque en esa práctica deportiva es la que nos conecta con el mundo y nos hace sentir bien, ¿no? Pero sí que entiendo que no todo el mundo puede llevar el ritmo que llevamos los deportistas de alto nivel y esas desconexiones muchas veces luego nos enchufan y venimos con ganas, ¿no? Como tú, que has tenido ya verano, ¿no? Eso de preguntarte por el verano, a ti es justo lo contrario.
Estoy muerto. Entre otras cosas, nada más que te digo, es distinto, ¿no?, de lo lo de hacer deporte, pero ha sido hoy ponerme calcetines después de un montón de días sin llevarlos y se me han quejado hasta los pies. O sea, es terrible, es terrible. El primer día lo llevo fatal. Tendrás que darme consejos tú precisamente para estas cosas. Pero bueno
es lo más difícil, casi el primer día, ¿eh? Luego sí. Además ya viene rodado, es como todo. No quiere gente que quiere dar ese primer paso para empezar a hacer ejercicio y lo que más cuesta es el primer paso. Luego sí. ya estás acostumbrado.
Yo mañana ya te digo que ya ni me acuerdo de que estuve un día de vacaciones. Bueno,
que la está cayendo, ¿eh? La que está cayendo. Además, fíjate, vaya verano que llevamos. Todavía queda el mes de agosto y la que está cayendo tela, ¿eh? Tela es que de calor y de todo. Increíble.
Precisamente, Chema, de eso te iba a hablar, porque hoy queremos hablar de hacer deporte en verano. Y hacer deporte en verano, en un verano como este tan chungo, con tanto calor, es realmente complicado. Hay que seleccionar muy bien los momentos.
Sí, vamos. Lógicamente, yo creo que ya nos vamos haciendo y yo creo que eso que antes contemplábamos de una temperatura alta un día y luego volvíamos a tener normalidad más o menos controlable, yo creo que estamos ante un cambio climático que nos hace que, fíjate, olas de calor de 40 grados como lo que hemos tenido esta tarde en Madrid, es demasiado salvaje, ¿no? Yo creo que hay que extremar las medidas o simplemente que nuestro cuerpo se vaya adaptando a estos calores que son extremos. Lógicamente, lo que tienes que evitar, lo primero, son las horas de máxima exposición. Intentar ir a entrenar o hacer ejercicio en esas horas que un poco la temperatura no es tan alta. Y si tenemos la posibilidad de ir a gimnasios, utilizar cintas, cualquier tipo de actividad que sea, pues eso, menos dolorosa o menos traumática como es salir a hacer ejercicio al aire libre, pues mucho mejor. O sea que, y encima existen otros ejercicios, ¿no? Puedes hacer, si estás en la playa, nadar un poco, si tienes la posibilidad de montar en bici también, la bicicleta, yo creo que el aire refresca un poquito y si bien es cierto que al final duele todo, pero sí encontrar sobre todo los momentos un poco idóneos y huir de esas altas temperaturas que nos llevan al límite, ¿eh? A cualquier persona le cuesta.
De lo que tú estás acostumbrado a hacer en verano, ¿te ha cambiado este verano en concreto por el calor, no sé, tu metodología o tus horarios o tu manera de hacer deporte en verano?
Sí, mira, yo me he dado cuenta además que mi cuerpo, el ejercicio por la mañana lo tolera mucho mejor, el calor no me hace tanto daño y sin embargo el calor de por la tarde sí que me cuesta más, mi cuerpo se resiente, o sea, me encuentro mucho más cansado, más fatigado, tengo que beber mucho más y sin embargo si lo hago por la mañana mis biorritmos parece que funcionan un poquillo mejor, ¿no? Cada uno tiene que darse un poquito cuenta en qué momentos nuestro cuerpo funciona un poquito mejor o no nos afecta tanto el calor, porque con estas temperaturas tan altas hay que tener mucho cuidado y que no suframos un golpe de calor que puede ser peligroso, ¿no? Y sí que es cierto que también un consejo que daría a la gente es disminuir el tiempo y la intensidad de los entrenamientos o las actividades que tengamos pautadas, ¿no? Imagínate si tú antes querrías hacer una hora, pues yo creo que con estos tiempos siempre es mejor quedarse un poquito corto y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo y bajar un poco las intensidades, no pretender ganar con estas temperaturas, porque lo único que podemos hacernos es encima hacer justo lo contrario, ¿no?
Y a estas alturas ya parece una obviedad, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, pero lo que decías antes, la hidratación es fundamental y más ahora.
Sí, pero además es clave. Imagínate, tampoco puedes tomar bebidas muy estimulantes que favorecen la deshidratación, ¿no? También, o sea, que hay que tener cuidado, aumentar la ingesta de verduras, de frutas, que nos ayudan más a hidratarnos, ¿no? Y sobre todo, si una persona normal necesita 2,5 litros de agua al día, pues con estas temperaturas, sobre todo, hay que aumentarlo. También está bien que veamos una cervecita de vez en cuando, que bebamos cualquier otra cosa, pero sí que es verdad que la ingesta de agua tiene que ser un poquito superior. Es cuidarse un poquito más, es un poco rollo, pero es que estamos en unas temperaturas, ya te digo, que rozan un poco los límites de un deportista casi de alto nivel, así que una persona normal tiene que estar mucho más preparado, o sea, por lo menos para afrontar esos cambios tan duros, ¿no?, de temperatura.
¿Has estado por Valencia estos días?
Sí, he estado ahí en Oliva, que la verdad es que suelo intentar ir a lo largo del año a algún momento porque es un sitio bastante tranquilo y bueno, está bien eso de desconectar, buscar lugares diferentes y mira, he tenido la posibilidad de poder entrenar con gente, se han apuntado unos cuantos a entrenar conmigo, he corrido por la arena, por la playa, que lo que he visto estos días, que mucha gente corre por la playa, corre descalzo y que no sabe muy bien cómo afrontar los entrenamientos en la playa, ¿no? Porque no es lo mismo correr por la arena compacta, la parte que está más cerca del agua, que suele ser un terreno más fácil para correr, que correr por la arena normal un poquito, que nos cuesta más, esa arena que no está compacta, que sobre todo con el calor resulta mucho más difícil, ¿no? Y parece que nos cansa mucho más. A mi consejo es no abusar mucho de correr descalzo. Si bien es cierto que caminar por la playa puede estar muy bien, porque nos ayuda a fortalecer, ¿no?, toda la musculatura del pie, porque como decías tú, que te ha costado ponerte los calcetines, ¿no? Cuando estás mucho tiempo habituado a estar sin calcetines, luego ya te cuesta ponerte otra vez los zapatos. Pero es importante que si puedes permitirte, fíjate, si estamos en la playa, cualquier tipo de actividad que hagamos, jugar con paletas, jugar al vóley, fútbol, todo eso lo que va a hacer es que va a potenciar nuestra musculatura de los pies, y eso va a ser maravilloso. O sea, que ahí sí que es un punto ganador seguro. Si caminamos, también está muy bien. Y luego, si tenemos la suerte que la parte de la arena está compacta, yo ahí recomendaría entrenar con zapatillas más o menos normal. Lo que no abusaría nunca es correr descalzo por la playa, porque si no estamos habituados, primero, nos pueden salir ampollas, casi seguro. Cuando llevemos poco tiempo nos van a empezar a salir rozaduras en el pie. Y luego también, como nuestro pie no está acostumbrado, la lesión que puede venir después nos va a hacer obligarnos a parar y otra vez a tener que remontar el vuelo, que es lo que no queremos, lesionarnos, que es realmente lo difícil. Estás en verano, estás de vacaciones, pues sí que recomendaría entrenar con zapatillas con esa parte dura de la playa.
Pues fíjate que me estaba acordando, me ha venido a la cabeza de repente un flash de imágenes de cuando era pequeño, de ver entrenamientos del Atleti de Bilbao, de la Real Sociedad, en la playa, en verano, en pretemporada, ahí descalzos y en la parte de la arena no firme, o sea, esta la que está a la entrada de la playa, vaya.
Sí, pero eso es lo que te digo, al igual que tú puedes jugar al vóley, al fútbol, puedes hacer pequeños esfuerzos si están un poco controlados. Lógicamente, si eres joven te da igual porque tu cuerpo está habituado a todo, pero una persona normal, un poquito ya, por así decirlo, de edad un poquito más avanzada, si tú te pones a jugar en la playa, al día siguiente no te puedes mover. Mi consejo sería no abusar demasiado de correr por la arena y evitar sobre todo las zonas inclinadas más cerca del agua, porque eso lo que nos hace es que la musculatura la llevamos a una situación un poco más límite, y eso sí que es bastante más lesivo.
Te he visto también en tu Twitter nadando por el mar, que hay gente a la que le resulta muy incómodo, sobre todo cuando hay un poquito de oleaje, pero que, hombre, también es muy sano, ¿no?
Sí, yo fíjate, en este caso he alternado. He corrido un poquito por asfalto, ¿no? Luego una parte por tierra compacta, esta vez poco, y luego he terminado con 20 minutos nadando, que te sirve un poquito para drenar toda la musculatura a modo de masaje, y sobre todo que continúas haciendo lo que te he dicho. Si disminuyes un poquito el tiempo de la sesión y disminuyes la intensidad, bueno, pues el agua en este caso ayuda a recuperarnos un poquito y sigues trabajando a nivel aeróbico. Es un entrenamiento cruzado de aplicar otro tipo de disciplina para seguir obteniendo el mismo beneficio, que en este caso es trabajo más aeróbico, ¿no? A mí me relaja bastante, ¿eh? y bueno, normalmente no me alejo demasiado porque también soy de los que tiene, pues, un poquito. Sí, que no vamos a engañar.
No, yo igual. Te dicen eso de que tienes que ir nadando. Si un día te sorprende un poco la resaca, que tienes que ir nadando en diagonal hacia la playa, nunca de frente.
Yo no me alejo mucho y lo que voy es un poco en paralelo a la costa, y cuando hago unos cuantos metros me vuelvo otra vez y tampoco me complico mucho.
Mira, tengo tres preguntas de oyentes, una redunda un poquito lo que hemos hablado. Dice, llevo unos meses sin hacer deporte de manera regular y el otro día salí a correr por la mañana y no aguanté más de 2 kilómetros. Lo de menos fue el calor, me dolía todo, así que dame unos consejitos, Chema.
Pues mira, los deportistas de alto nivel cada vez descansan menos, lo estamos viendo con futbolistas que al final ya no pueden descansar como se hacía antes porque venían sin forma, habiendo ganado pues 1, 2, 3 kilos, y yo creo que lo importante es no parar del todo, llevar una regularidad, una constancia a lo largo de todo el año, porque si pierdes la salud, el estar sano, el estar en forma, cuesta mucho trabajo llegar a una situación y se pierde increíblemente rápido. Si bien es cierto que la primera semana de no práctica deportiva pierdes solo un 10% de tu estado de forma, luego la pérdida es incremental y claro, luego te cuesta todo mucho, y cuando empiezas a entrenar empiezan los dolores porque toda tu musculatura está desajustada, está desequilibrada, y empiezas por molestias en un lado y acabas, al tener una molestia en un lado, tu cuerpo pisa de otra forma y acabas con dolores increíbles. Paso a paso, en este caso lo que tendría que haber hecho ha sido haber comenzado corriendo, andando y volviendo otra vez a empezar como si fuera de cero, y en 1 o 2 semanas pues estaría casi, pues eso, en el momento en que lo dejó.
La segunda pregunta la dejo porque es que la he respondido ya, porque decía, el próximo lunes me voy de vacaciones 2 semanas, no voy a poder salir a correr diariamente, así que ¿qué hago para no perder la forma física? Esa ya la has resuelto. Y dice otro más, he tenido varias lesiones en el sóleo muy seguidas, me cuido, voy al fisio y cuando creo que ya la tengo superada y vuelvo a entrenar, reaparecen las molestias. ¿Qué puedo hacer?
Pues mira, este es un problema más. Lo he tenido, una rotura de fibras que puede tener para 4 o 6 meses, incluso si es muy gorda. Lo que tiene que hacer es una rehabilitación a nivel de fuerza y trabajar la musculatura, porque si no se va a volver a romper. O sea, tiene que hacer un trabajo específico de fuerza en el gemelo para potenciarlos de tal manera que no haya una recaída, que es lo peor que pasa y que suele pasar cuando tienes una rotura. Así que más trabajo específico y sobre todo abusar de los excéntricos. El trabajo excéntrico en este caso ayuda a seguir potenciando y bueno, paciencia, porque desgraciadamente son lesiones que dan mucho la lata, pero que tiene que trabajar de forma específica la fuerza.
Tomamos nota de todo, Chema, y de las sandías que te metes entre pecho y espalda. Vamos. Soy un gran fan de tus vídeos de sandías.
Hoy han caído unas pocas, ¿eh? Sí, eran pequeñitas, sí, sí. O sea que...
El sonido del crujido de una sandía cuando se abre crea adicción.
Sí, 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 sí.
Un abrazo grande y gran verano, Chema Martínez, ¿eh?
Igualmente, amigo.
Cuídate mucho, chau. ¿Queda todavía alguna cosa que contar, Edu Azagra?
Pues sí, hay algunas cosillas del día en esta pequeña agenda. Esta mañana se ha anunciado, por ejemplo, que la segunda división española se podrá seguir esta temporada en 10 plataformas diferentes de televisión. Tendrá la mayor oferta de operadores de la historia, aunque hay que recordar que se pierde el partido en abierto que se echaba antes. También un equipo de primera división ya, el Valladolid, tendrá que comenzar la liga sin su delantero estrella, Son Baseman, que sufre una lesión en el tendón del recto anterior de la pierna izquierda y que le hará estar de baja 6 semanas. Así que mes y medio que se queda el Valladolid sin Baseman. Y también te cuento que hoy, lunes, Carlos Alcaraz ha alcanzado el número 4 del mundo tras perder ayer la final del torneo de Umag en Croacia ante Jannik Sinner. Por delante recordemos que tiene a Rafa Nadal en el tercer puesto, a Zverev en el segundo y Medvedev lidera el ranking en solitario.
Gracias, Edu. No ha estado mal el día, la verdad, para ser 1 de agosto. Bueno, viene con un mensaje Luis Basteiro y enseguida con la contraportada del partidazo.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hay pocas voces en el mundo del fútbol en España que sean inconfundibles. Está Manolo Lama, Manolo Olivero, Rubén Martín, aquí en COPE tenemos la suerte de tener a muchos. Pero en la televisión, en los últimos 30 años, hay una voz que sobresale por encima del resto. Nuestro invitado de hoy se ha colado en vuestras casas de la mano del fútbol desde que narró en el año 1990 el primer partido de la historia de Canal Plus. No necesita mucha más presentación porque le conocéis de sobra. Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bienvenido a la contraportada del partidazo. Es un placer tenerte con nosotros. Últimos días de vacaciones, ¿no? Antes de que vuelva a la Liga.
Sí, apurando los últimos instantes, porque hay que tener fuerzas para una temporada que con toda seguridad será larga y además curiosa, ¿no? Con esto del Mundial en medio.
¿Cómo son tus vacaciones? ¿Desconectas? ¿Sigues pendiente un poco de la actualidad? Que en el mundo del periodismo deportivo no todo el mundo es capaz de desconectar y dejar el móvil al lado.
Bueno, hay una manera de hacerlo, que es ir a un lugar en el que haya muy poca cobertura. Y un amigo mío que le gusta mucho la montaña como yo dice que a partir de 2.000 metros no te conoce nadie, de 2.000 metros de altura, y en realidad es un poco lo que pasa. Si estos últimos días los pasaré como siempre en la montaña y ahí es un poco más fácil, pero bueno, siempre se baja a dormir a un lugar medio civilizado y ahí es tan fácil como conectarse un poquito y estar al tanto de las últimas novedades, que siempre las hay.
Por lo que tengo entendido, tú lo que practicas es la escalada, ¿no?
Bueno, digamos que coqueteo con un montón de deportes.
Haces guiñitos, vale.
Desde hace muchos años, sí. La escalada probablemente es el que más tiempo lleve cercana a mí de manera constante. Sí, hago escalada, hago casi todo lo que tenga que ver con el monte me gusta. Me gusta muchísimo el esquí de travesía, la escalada, el senderismo, el alpinismo. Pero bueno, también hago submarinismo, también juego a golf.
Joder, macho. O sea, que tú estás mazado. O sea,
No, no. Tengo más años que la Cuesta de la Vega. Y una vez le voy a Pablo decir una cosa que tiene más razón que un santo, ¿no? Que es que cada año hay que pesar un kilo menos para estar en forma. Pues más o menos es la idea.
Bueno, hablando de años, acabas de cumplir el pasado sábado. Felicidades, 58, ¿no?
58 castañas, una detrás de otra. Pero bueno, intentamos que una cosa sea lo que dice el carné y otra cosa sea lo que dicen las intenciones.
Al margen del fútbol, del que entiendo que eres seguidor, ¿o eres de esos periodistas deportivos que es su profesión y ya está?
Yo creo que hay pocos, ¿no?, con que sea su profesión y ya está. Por lo menos, como yo la entiendo, requiere de una pasión que si no tienes amor por el juego y respeto por el juego, difícilmente la puedes transmitir, ¿no? No digo que no sea posible, habrá casos, pero no, desde luego no es el mío.
¿Qué otros deportes te gustan, aparte del fútbol? ¿Cuáles sigues?
Prácticamente casi todo. Además, por mi profesión de narrador, he tenido la fortuna de narrar casi cualquier cosa. He narrado balonmano, he narrado atletismo, he narrado rallies, he narrado ciclismo, he narrado el récord de la hora, he narrado boxeo. En definitiva, un montón de ellos. Ahora, con el paso del tiempo, voy alejando baloncesto, por supuesto, balonmano. Me voy alejando quizás un poco de algunos de ellos y centrándome más en lo que ha terminado por ser la profesión, porque es verdad que es muy absorbente y al final no hay tiempo para todo, ¿no?
¿Consumes mucho deporte a lo largo de la semana o simplemente lo que toca por profesión?
No, fútbol una barbaridad. Incluso llegó a tener que organizarme para no terminar tan mal de la cabeza como Maldini, en el sentido que hay tantos partidos y tantos focos de atención que lo que hay que hacer es tirar muchas veces de highlight y no tanto de partidos completos. Es verdad que no es una manera global de entender la realidad, porque los highlights siempre alteran un poco la sensación real que puede haber durante un partido completo, pero es que no da la vida para más, ¿no? Y luego, efectivamente, cualquier cosa, ¿no? Pues desde luego golf, desde luego tenis, seguir a Rafa es prácticamente religión. Sí. Y bueno, y el básquet y el balonmano sí los he dejado un poco de seguir, los he seguido durante mucho, mucho tiempo de una manera muy, muy cercana, pero es verdad que en los últimos años me he despistado un poquito.
Bueno, o sea que un auténtico amante del deporte en todas sus formas y variedades. Voy a empezar por lo último. En esta visita tuya por primera vez a la contraportada, se anunció la semana pasada que te vamos a poder seguir escuchando los partidos de la Liga. Entiendo que un alivio después de todo eso que se había soltado por ahí, ¿o nunca llegaste a verte fuera de los partidos de la competición nacional?
Bueno, mira, yo sé que va a ser la 33ª temporada consecutiva. Si uno repasa la historia de lo que han sido las negociaciones al término de cada contrato, de ciclo de contrato de televisivo de estos últimos 33 años, se dará cuenta que ha habido tal cantidad de vicisitudes que digamos que uno tiene ya bastante callo alrededor de las circunstancias que suelen ocurrir al final de los ciclos y comienzo de uno nuevo, ¿no? De manera que, bueno, estaba tranquilo, mi casa seguirá siendo mi casa y bueno, al final se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es muy bueno, en el sentido de que, bueno, le da una cierta continuidad al sonido que se busca en Movistar Plus y para mí, desde luego, de una manera clara, pues yo creo que hay muy pocos sitios en la profesión que me encuentre más feliz que narrando un partido y narrando la Liga, pues todavía más.
Echando la vista atrás, lo acabas de decir, llevas 33 años narrando fútbol. ¿Cómo recuerdas esa primera narración de la historia de Canal Plus? Porque, si no me equivoco, no estabas muy al tanto horas antes.
Bueno, tan cercana como si fuera ayer. O sea, el primer gol que yo narré en Canal Plus fue un partido amistoso del Trofeo Colombino. El jefe de deportes de Canal Plus en el comienzo, en los años 90, era Alfredo Relaño, y Alfredo ha sido siempre muy mitómano y quería que empezáramos las transmisiones con una cuestión un poco cabalística, y se quiso empezar por el primer trofeo del decano del fútbol español, el colombino, y fuimos a Huelva precisamente para que aquello fuera una cosa como mítica, ¿no? Y hicimos un partido entre el Atlético de Bilbao y el Betis, y resulta que el primer gol que narramos fue un gol del Chingurri Valverde, que este año vuelve a la Liga. Anda. De cabeza, que yo creo que si le preguntamos al Chingurri, lo mismo no ha metido ninguno más en toda su historia. Así que sí, lo recuerdo de una manera perfecta, de manera totalmente nítida, porque es verdad que mi misión para ese partido en principio era hacer el inalámbrico. Yo iba a hacer el inalámbrico y el comentarista, el narrador oficial de esos partidos, del comienzo de la historia de Canal Plus, iba a ser José Ángel de la Casa y el comentarista Jorge Valdano. José Ángel tuvo un problema con la excedencia que tenía que pedir de Televisión Española, no consiguió esa excedencia o no acordó esa excedencia en ese instante y prácticamente 2 o 3 horas antes del partido me comunicaron que lo tendría que hacer yo. Y bueno, tampoco lo debía hacer del todo mal porque mira, han pasado 33 años y de momento pues aquí estamos.
O sea que valías para eso, tenía ojo Relaño.
Relaño siempre me decía, yo sé que tú vales para algo pero no sé muy bien para qué. Yo creo que sí, que sabía aquí.
Tenía ojo. ¿A ti no te había picado el gusanillo de narrar? ¿No eras un periodista deportivo que su objetivo desde que era pequeño era narrar partidos, no?
Yo no he caminado por ningún pasillo de casa con una caja de galletas en la mano simulando un micrófono para narrar ni los partidos reales ni los partidos imaginarios. No he tenido esa manera de empezar en la profesión. Yo sí quería ser periodista deportivo, tuve otras opciones para desarrollar mi vida profesional. Yo soy de un gabinete de estudios de formación que había entre la caja de ahorros de Madrid y la cadena SER, justo en medio de donde procede Manolo, o sea, Lama y Paquito. O sea, yo soy de una generación intermedia entre Manolo y Paco. Y digamos que yo elegí, pues, entre las opciones que tenía ser periodista deportivo, porque era lo que quería hacer. Pero efectivamente, digamos que quedaba como muy lejos de mis sueños terminar siendo narrador. En la cadena SER, donde estuve bastantes años, me hice un montón de partidos, por ejemplo, con Manolo de baloncesto, pero yo era el inalámbrico y él era el narrador. Y yo solo empecé a narrar de una manera regular, en la SER ya narré alguna vez algún partido, pero solo empecé a narrar de una manera regular cuando nació Canal Plus.
¿Con qué te quedas de estos 33 años narrando fútbol?
Era muy fácil, que sí, yo creo que irrenunciable, que es haber tenido la fortuna de narrar el gol de Iniesta en el Mundial del 2010, ¿no? Ese partido, bueno, pues está en la memoria de todos los españoles, los que hemos tenido la fortuna de presenciarlo, intergeneracional. Yo creo que ninguna generación de españoles soñó con que pudiéramos ganar un Mundial. Era una quimera y pasó, y además pasó de una manera, yo creo que brillante. Y evidentemente, desde un punto de vista cercano a la persona, pues oye, nada más y nada menos que haber compartido 28 años de micrófono con Michael Robinson, que para mí ha sido muchísimo más que un compañero y mucho más que un amigo.
Esta ha sido tu primera temporada sin Michael al completo. ¿Cómo la has vivido?
Cualquier partido, cualquier evento en mi vida, después de haber compartido 28 años de micrófono con Michael, pues es algo singular. Pero bueno, ha sido una temporada magnífica porque bueno, con Julio, pues, Maldini nos conocemos desde hace 30 años. O sea, Maldini es fundador de Canal Plus, como lo soy yo. O sea, que la vinculación con él es tremendamente afectiva y además la pasión es compartida por el fútbol, ¿no? Y luego con Álvaro Benito ha sido un hallazgo porque para mí ha sido la demostración de lo que yo creo que es un gran comentarista, un tipo medido, mesurado, que quiere aportar y que busca explicarle al espectador las cosas que el espectador a lo mejor no es capaz de ver. Así que ha sido un gran año.
Como Maldini te conoce mucho, le hemos dicho que venías hoy y nos ha dejado un mensajito para ti.
Bueno, qué contarte, amigo Carlos. 32 años juntos y espero que sean muchos más, que como bien sabes, no sé, que tenemos tantas cosas. Que os cuente, yo qué sé, por ejemplo, alguna andanza con Maradona en 2006. Que os cuente Leipzig y el partido de la FanFest con Maradona allí en el Mundial, por ejemplo. Hay muchas más, pero que os cuente eso, que eso os va a molar. Y nada, un fuerte abrazo, crack. Nos vemos bastante pronto.
Cuéntanos.
Bueno, esa es una historia. Bueno, entre otras muchas cosas, estos 33 años han dado para hacer un Mundial con Maradona completo de comentarista, que yo creo que también es una experiencia como para escribir una novela.
Sin duda.
Entre otras muchas cosas, porque desde el primer partido de la inauguración, la casi totalidad del periodismo argentino se acercaba a nuestra cabina para apostar con nosotros que no se iba a presentar al día siguiente, ¿eh? Pero bueno, no solamente terminó haciendo cada uno de los partidos para lo que estaba contratado, sino que nos sorprendió a Julio y a mí para decirnos que lo había pasado tan bien, que quería hacer con nosotros el tercer y cuarto puesto. Ahí está.
¡Qué crack!
Terminó haciendo también el tercer y cuarto puesto del Mundial, lo cual es una cosa de verdad de llamar la atención. Pero en Alemania nos pasaron cosas para escribir un libro con Diego, y hay una maravillosa que demuestra un poco también qué era Diego Armando Maradona y qué era tanto futbolísticamente como personalmente. Mira, esa época Maradona acababa de operarse del estómago, de hacerse la reducción del estómago y de pasar 3 años de cura de desintoxicación en Cuba y la verdad estaba imponente, o sea, pesaba 72 kilos, solo tomaba pechuga de pollo y lechuga, o sea, estaba verdaderamente, vamos, a jugar.
Estaba fino.
Sí, estaba, pero verdaderamente a llamar la atención. Y entonces, bueno, pues seguía teniendo una pasión por el juego espectacular. Entonces, un día que teníamos un primer partido en nosotros en Leipzig, había un segundo partido en el horario de después, que era el Alemania-Polonia, que es el gran derbi de la zona. Bueno, esto era el Mundial de Alemania, estábamos, como te digo, en Leipzig, y delante de nuestro hotel, delante justo de nuestro hotel, estaba el Fanfest. Y era un parque público con 2 pantallas gigantes puestas espalda contra espalda para tener 20.000 alemanes a un lado y otros 20.000 al otro que no cabían en una sola pantalla para ver el partido entre Alemania y Polonia, que no me acuerdo si era en Múnich o era en Berlín o dónde era, ¿vale? Entonces termina nuestro primer partido, nosotros despedimos a Diego para que se vaya a su hotel, seguimos haciendo el post, el partido primero en un partido de España, quiero recordar que España-Ucrania, y estuvimos ahí, bueno, pues alargando el post con las entrevistas y tal, y luego pues salimos corriendo para intentar ver, Julito y yo, el partido de Alemania-Polonia en nuestro hotel. Entonces, en nuestro parking del hotel, en un hotel muy antiguo, estaba debajo del FanFest, debajo del parque este público, ¿no? Entonces, al salir del parking teníamos que cruzar la calle. Bueno, y estaban los alemanes a nuestra espalda. Imagínate que nosotros salimos del parque por la acera y los simplemente cruzamos la calle para ir al otro lado. Y entonces, al cruzar la calle, que era una calle muy amplia y que tenía el carril de un tranvía en el medio, con sus defensas de hierro para que la gente no pues, tuviera la precaución de no ser atropellado, bueno, pues estamos cruzando el paso de cebra medio deprisa, yo miro hacia mi derecha y me encuentro a Maradona apoyado con los 2 codos en una de esas barandillas, ¿no? Y mirando al FanFest al otro lado de la calle, al lado de 40.000 alemanes ruidosos presenciando el partido. Entonces, yo me quedo atónito y digo, no puede ser. Entonces, me acerco a Diego y le digo, Diego, tú no puedes estar aquí, lo sabes. O sea, tú no puedes estar al lado de 40.000 hinchas sin protección. Bueno, él viajaba con guardaespaldas, nosotros teníamos un guardaespaldas para él, pero no puedes estar aquí con el guardaespaldas solo, pero es que en cuanto que te vean... Bueno, pues en medio de esta conversación, no, pero yo estoy aquí porque estaba en mi habitación encerrado detrás de los cristales y entonces la magia del fútbol y yo quería sentirlo porque, claro, yo era como un prisionero ahí arriba y quería sentir porque, fíjate, estos alemanes que son los más fríos del mundo y, sin embargo, el fútbol es lo más grande. Y me echa un discurso del Martín Fierro maravilloso. Ya digo, pero no puedes estar aquí porque como te vean se va a liar la gorda. Y en este momento... pasan un grupo de 40 o 50 que venían un poco retrasados al partido con sus banderas alemanas, bastante cocidos ya de cerveza, y uno dice, ¿Maradona? ¿Maradona? Bueno, lo que pasó en los siguientes 30 segundos es para verlo, empezó a venir unos, o sea, a hordas alemanes para hacerse fotos, para matarle de cariño, el guardaespaldas iba despidiendo alemanes con un brazo a un lado y con el brazo al otro, y los 30 o 40 metros que nos separaban de la puerta del hotel fue como pasar la línea Maginot en la Primera Guerra Mundial con un campo minado. O sea, casi no llegamos al hotel. Y cuando entramos, que había como 500 personas en los cristales de la puerta, ¡Maradona! Le digo, Diego, tú no puedes estar aquí. Ya, pero el fútbol es lo más grande.
¡Qué grande!
Pues de eso... todas las que quieras durante un mes.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que Maradona era único y en situaciones como esa también. O sea que una de tus experiencias vitales sin duda es el Mundial con él en 2006.
Sí, fue un Mundial, bueno, muy especial, ¿no? Porque ya te digo, fue un mes completo con Diego, un mes completo no haciendo solo partidos, viviendo con él, cenando con él, teniendo, precisamente porque no podía hacer nada, es decir, dar un paseo por la calle o hacer cualquier actividad que nos parezca razonable. Muchas veces con Diego se han cometido excesos en los juicios porque evidentemente no ha tenido la vida ejemplar, pero yo ese mes comprobé, ya me lo había contado Jorge Valdano muchas veces, pero yo comprobé que era imposible ser Maradona, imposible. O sea, no podía hacer absolutamente nada que alguien pueda considerar normal. No podía salir a pasear, no podía ir a la tienda a comprar, no podía hacer nada normal. Entonces, la vida que teníamos con él consistía en que llamaba a algún argentino de la zona y terminaba cerrando una pizzería, no necesariamente de 3 estrellas Michelin, la mitad de las veces medio cutres, en cualquier lado medio escondido. Llegábamos en de incógnito, nos abrían un portón y nos podíamos a cenar y nos daban pues las 3, las 4, las 5 de la mañana con él hablando de fútbol. Y claro, esas horas con Maradona al volante, pues digamos que si eres un aficionado como nos somos Julio y yo, pues fueron impagables, absolutamente impagables.
Era prácticamente como ser un Rolling Stone, ser parte del equipo de Maradona en un Mundial. ¿Tú tienes memoria para tus narraciones? ¿Sabes cómo es cada una de ellas? Porque si no me equivoco, tú no te preparas excesivamente los partidos en el sentido de me voy a escribir esto para cuando pase...
No, yo no me he escrito una frase en mi vida. Y además me parece que es la esencia de este juego. O sea, cuando antes hablaba del oficio, yo entiendo el oficio exactamente de esa manera. Es decir, tener las herramientas en la cabeza, cultivar mucho la cabeza para que estén las palabras a tu disposición cuando es necesario utilizarlas, ¿no? Las palabras, los conceptos, los adjetivos, los giros, las metáforas, las imágenes. O sea, todo eso tiene que aflorar en tu cabeza cuando merezca la pena. Yo creo que la impostación a mí por lo menos no me funciona, ¿no? Yo escribir las cosas no me parece... ni siquiera razonable, entre otras cosas porque lo que te decía, que me parece esencial, que es que no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar en el instante siguiente de cualquier partido. Podemos estar en el partido más horroroso del mundo y de pronto tener el mejor gol de la historia en el siguiente segundo, porque eso no está escrito y ni hay nadie que lo vaya a saber, ¿no? Entonces yo no creo en escribir, pero memoria tengo bastante en cuanto a sensaciones, pero no... en cuanto a frases ni en cuanto a nada, porque como no me las escribo no tengo ni la menor idea de lo que termino diciendo. Además tengo otra costumbre que me parece que es capital, que es no escucharme, no repasarme.
Anda. Tengo aquí 5 narraciones tuyas en las que estoy seguro que no sabías lo que iba a pasar, porque viendo los 5 goles, leyéndolos aquí escritos, estoy 100% seguro que no te esperabas lo que iba a suceder a continuación, por lo menos antes de que empezase la jugada. Voy a ver si eres capaz de decirme ¿cuál es cada uno de los goles? Son bastante fáciles, no te voy a meter en ningún marrón, pero a ver si te ubicas con el primero de ellos.
Dani Alves, que puede ganar la esquina. Le persigue Manuel al centro, esta vez sí, no. El balón le cae a Toeto, intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. ¡Vamos, Leo! La juega en corto. El disparo de André.
¡Gol! Ese es muy fácil. Y vistazos a Stamford Bridge en un partido, yo creo que memorable de aquel equipo y con un gol final con Andrés Iniesta que hizo que cambiara la historia del partido, ¿no?
A ver el segundo de los goles.
Morata para redondear la noche, golazo de Álvaro Morata, el Atlético de Madrid acaba partido, de eliminar en Anfield.
Ese partido para mí es el más especial de mi vida porque es el último partido con Mike.
El Liverpool Atlético de Madrid en Anfield antes de la pandemia.
Ese es el partido justo antes del cierre de los estadios por la pandemia. Ese es el último viaje de los aficionados del Atlético de Madrid y es el último viaje de Michael, que el destino quiso que fuera a terminar sus días de narración nada menos que en el estadio de Anfield, que para él era algo mítico, ¿no? Entonces ese partido tiene una cantidad de emociones para mí muy singulares porque evidentemente fue un partido Michael en medio de su enfermedad cuando ya se desató después del partido. Y con ese humor que nunca, nunca le abandonó, ni el último instante, en las conversaciones que teníamos telefónicas, porque estábamos en medio de la pandemia, y era muy difícil las visitas, etcétera, etcétera, claro. Estábamos confinados, Michael solía terminar las conversaciones y me decía, oye, a mí esto del cáncer me está complicando la vida, yo ya no sé qué pensar. Por ejemplo, ¿tú crees de verdad que el Atlético de Madrid ganó en Liverpool? Como diciendo... Ese partido que el Liverpool de verdad le pegó un repaso al Atlético de Madrid futbolísticamente descomunal, que el Atlético de Madrid lo terminara ganando con la raza con la que lo terminó ganando y remontando como remontó, y, o sea, la situación de agonía en la que tenía delante, o sea, me parece que ese es verdad uno de esos milagros de los panes y los peces que a veces se ven en el mundo del fútbol, ¿no? Y Michael solía jugar mucho con aquello, ¿no?
Qué grande, qué grande. A ver la tercera de las narraciones.
Zidane entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro. Aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo. ¡Ronaldo, Ronaldo!
Pues fíjate que estoy dudando ahora.
Vas a saber. Mira.
Se sentó el Bono Burgo porque no.
Sí, esta es la jugada inicial del partido entre el Madrid y el Atlético de Madrid. En el derbi en el que. Ronaldo Nazario de Lima hace un disparate en 12, 14, 16 segundos y termina derribando al Monoburgos, que termina espatarrado, haciéndoles pagar de un lado para otro y con la pelota dentro de las mallas, ¿no? Sí, o sea, es un partido que arrancó. Mira, antes hablábamos de los partidos que terminan de una manera increíble, pues fíjate cómo arrancó ese.
Sí, sin duda. Este que te voy a poner a continuación tampoco creo que te lo esperases.
A punto de perder, aguanta bien Ander, pelea con Messi, se la lleva Messi. Messi que se va de todos, se va de Yarosik, encara sobre Contini, puede jugar hacia otro lado, recorta, sigue Messi. ¡Madre mía, Messi, qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar. No, qué espectáculo está la Romareda en pie, porque acaba de hacer un gol de lo que es, señores, del mejor jugador del mundo, del que lo sabe y además...
¿Te acuerdas?
Sí, ese es un partido en echo de menos la Romareda, fíjate, porque me parece que es de esos equipos clásicos que nos faltan en la Liga Santander. Lo que pasa es que con Messi es que hay tal cantidad
me ha costado
de
elegir, me ha costado elegir.
Sí. Claro, es que hay tal cantidad de golazos, uno detrás de otro, que nos ha regalado durante una década. El privilegio que hemos tenido en España de tener a Cristiano en el Madrid y a Messi en el otro lado, en el Barcelona, alimentándose sus respectivos egos y sus respectivas carreras a base de forzarse el uno al otro a subir los límites, yo creo que no vamos a ser conscientes de ese privilegio hasta que pase tiempo, ¿no? Porque me parece que hemos disfrutado probablemente de la mejor época de fútbol de casi de la historia de la Liga Española, ¿no?
Sin duda, y vamos a seguir buscándoles sustitutos durante años y años.
Y
no los vamos a encontrar, eso es. El quinto de los goles, es imposible que no lo sepas, porque lo has dicho antes, es el gol que más te ha gustado narrar en tu vida, en tu carrera, y el que más nos ha gustado que narrases.
Navas, vamos, que se desmarca Torres, el mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, ¡gol!
¿Se te pone todavía la piel de gallina?
Se me ponen las mismas ganas que seguir estrangulando a Castaño, que es el que grita como un poseso por ahí detrás. Cuando terminó el partido le dije, chico, es el gol de mi vida y no se va a escuchar porque a mí no se me escucha cantar porque tú te metes en la transmisión como un poseso. ¿Sabes qué pasa? Que aquel mundial era el mundial de las bubucelas y los técnicos lo pasaban fatal con el ruido que había ambiente, no había manera de escucharnos los unos a los otros y terminaron inventando algunos sistemas por los cuales digamos que los micrófonos, al contrario de una situación normal, que están en el mismo plano, porque todos entremos más o menos en el mismo nivel, pues en función de dónde estabas del estadio, los tenían que poner de una manera o de otra. El de Juanma, que estaba a borde del terreno de juego, estaba puesto súper alto para que se le pudiera escuchar, y Juanma no pudo aguantarse la emoción y empezó a gritar como grita ahí. Claro, como estaba mucho más alto que el nuestro,
claro,
en la cabina, pues el gol, ese gol desesperado que se oye no es mío, ese gol es de Juanma. Lo que pasa es que pasado el tiempo, he llegado a la conclusión de que en realidad es una especie como de metáfora maravillosa, porque mira, los grandes goles de los grandes partidos, la gente no los escucha en sus casas, porque la gente está gritando ese gol de la misma manera y dejándose la garganta cuando ocurre, ¿no? Por lo tanto, no nos escucha a los narradores. Y en el fondo, lo que pasó con Juanma no es más que una maravillosa metáfora de lo que ese gol significó para el mundo futbolístico en España, ¿no? En el que todo el mundo estaba abrazado al que tenía al lado, le guste el fútbol o no le guste el fútbol, había muy poca gente que fue ajena a ese momento mágico y que lo que haya quedado en el sonido de las transmisiones, sea el grito desesperado de celebración de Juanma, en realidad es la simbología más clara del grito de todo un país que celebraba un mundial que, como digo, parecía una quimera.
Ahora mismo le estamos guardando el estudio porque está de vacaciones, pero no tengas ninguna duda que cuando vuelva le haremos saber el recado de que tenía que gritar.
No, él lo sabe.
La próxima vez.
Él lo sabe, lo hablé con él al término del partido, no te preocupes. Al término del partido ya era plenamente consciente de que esto había pasado.
Podría estar toda la noche hablando contigo y seguro que nuestros oyentes querrían estar escuchándote también toda la noche. Carlos Martínez, un millón de gracias por visitar la contraportada. De verdad, un auténtico placer. Muchas gracias por todo.
El placer ha sido mío. Un abrazo.
Hasta aquí la contraportada de este lunes 1 de agosto. Mucho ánimo a los que hayáis vuelto hoy de las vacaciones, que seguro que alguno hay, y los que las estéis empezando, disfrutadlas, pero eso sí, siempre con la radio opuesta. Mañana martes, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del Partidazo de COPE.